En casa de Herrero, con Luis Herrero.
Es radio.
Las 10 y un minuto de la noche, las 9 y un minuto en la Comunidad Canaria. Bienvenidos si os incorporáis ahora a la sintonía del programa. Para que no haya malos entendidos, os diré desde el minuto 1 que hoy, un día más, la trilogía informativa que se instala en el escaparate de las noticias más destacadas es la clásica. Es decir, hay que hablar, ahora decidiremos el orden. Yo creo que el orden lo va a marcar el calendario, es decir, el reloj. Es decir, lo más cercano será lo más importante, o lo más importante, lo que más queramos destacar. Pero habrá que hablar del ébola, habrá que hablar de Cataluña, habrá que hablar de las tarjetas de Caja Madrid como noticias más destacadas. Exactamente igual que ayer, exactamente igual que antes de ayer, exactamente igual que hace 3 días o 4, 5 o 6. ¿Por qué digo yo que luego podemos discutir si el orden es el uno o el otro? Pues porque los criterios para valorar una noticia cambian. Yo creo que en este momento, a mí me parece, esta es una opinión personal, que lo que debemos hacer es valorar la proximidad de la noticia. Es decir, hace muy pocos minutos ha finalizado en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para explicar lo que ha querido explicar, que no ha sido mucho, a propósito de la crisis del ébola. Y, por lo tanto, como eso es lo último, lo más reciente, pues me parece que por ahí tendríamos que empezar. No vamos a poder dar muchos detalles por una razón, porque como ha terminado tan tarde, todos los actores se han ido zumbando y no han querido valorarlo. O sea que es una cosa muy sorprendente. Si esto hubiera sido a media tarde, seguro que se hubieran quedado por ahí zascandileando. Bueno, también es verdad, no sé yo hasta qué punto, no quiero ser injusto, ahora lo someteré aquí a consideración de mis queridos contertulios, pero esto puede ser culpa a la limón de los actores y de los periodistas. Pues claro, los periodistas están hasta el gorro. Algunos estaban en la sesión de control de esta mañana, por ejemplo, Ketty Garat, que ya tiene unas ganas locas de irse a dormir. Es que son unos horarios terribles. La sesión de control empieza a primera hora. Anabel Díez, aquí presente, levanta el dedo diciendo: yo soy una víctima propiciatoria. ¿Pero vienes de lo de Ana Mato?
Vengo, sí.
Ah, bueno, pues entonces bien sobre hojuelas, porque nos vas a decir. Entre que los periodistas dicen que se larguen cuanto antes, que estoy hasta el gorro, y que los políticos dicen: estas no son horas de estar aquí, pues ya no hemos tenido mucha oportunidad de resopón y nos hemos quedado con lo que ha ocurrido adentro, y lo que ha ocurrido adentro tampoco es para tirar cohetes. Bueno, dos titulares rápidos.
Que no ocurran, buenas noches.
No, bien, me parece bien, sino el problema no es que ocurren, no, que no ocurren.
Sino los políticos,
problema.
Digo, los periodistas mucho, pero yo tengo que decir que no ocurraban nada.
No, la pobre Ana Mato lleva un tour de force que en una cosa se le podrá criticar muchas, sí, cosas, pero que desde luego que no está dándole...
El esfuerzo es incriticable, la productividad...
Una cara ahora, ya en la última réplica, que ya tiene que cerrar porque el gobierno tiene esa...
¿Pero por qué se ha adelantado? Yo me he enterado tarde que se adelantaba. Yo creía que la comparecencia era el jueves.
A Bruselas, a una reunión de la, ¿no? Los
ministros,
de Sanidad de la Unión Europea, claro, convocados por el ébola, ¿eh? Claro. Por este tema, ¿no? Por cualquier
aquí
otra cosa. Y entonces hoy se ha pegado el atracón, porque empezó con preguntas de las cortitas, siguió con interpelaciones que habían acumuladas.
Bueno, empezó ayer en el Senado ya.
Grupos, empezó ayer en el Senado, perdón, tiene razón, Carmen. Y después claro, de un breve intervalo, en la comisión, claro, la comisión son... hay derecho a 2 intervenciones y ella contestar cuando quiera. Es que son muchos grupos, son 7, claro, y los del mixto se dividen.
7, y además no con ganas de hacerse lo fácil.
No, mucho en claro no ha habido información. Es decir, es que estábamos a la vez ella y otra, y al lado, en la sala de al lado, una comparecencia con mucho interés, iba a decir, mucho morbo, porque es el ministro de Justicia.
¿El nuevo?
El nuevo, que le ha hecho una auténtica enmienda a la totalidad al exministro Gallardón, ya.
A eso entonces, no le tienes que contar
estábamos ahí con
se
varias...
Se nos acumula el trabajo.
Se nos acumula el trabajo.
Gracias a Dios. Mira, pues mira por dónde vamos a poder hablar de otras cosas que no están en el guión. A todo esto, Carmen Tomás, que no calla ni bajo el agua, ya ha querido hablar para que su hija sepa que está en la tertulia, porque yo no la he salvado, pero ella habla.
Bueno, es verdad, yo creo que nos hemos precipitado, ¿no?
No, a ti sí, porque a ti te he dado paso. Carmelo Jordá, que es más tímido, tampoco creas. Luego se toma la confianza, también creo que ha dicho cualquier cosa.
Es lo que tiene estar en casa.
No, ni en casa ni leches. O sea, aquí uno no pierde la condición de ectoplasma radiofónico hasta que no es saludado. Lo que pasa es que, bueno, vosotros ya...
Yo cuando me estaba hablando digo, me parece, no sé si...
Bueno, seamos piadosos con Ketty Garat, que lleva desde primera hora de la mañana. Ketty Garat, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues una comparecencia con dos claros titulares, la asunción de errores o casi de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Bueno, probablemente no hemos hecho todo bien. Probablemente hay muchísimas cosas que mejorar. Es verdad que hay que mejorar. Es verdad que hay que cambiar algunas cosas, porque se ha producido un suceso en España que no tenía por qué haberse producido.
Y segundo, sobre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, entiende a Ana Mato que no criminalizó a Teresa Romero, o al menos que no era su objetivo.
Han sido desafortunadas, lo dije públicamente, y él mismo ya ha pedido disculpas por las mismas. Y por tanto yo creo que ahora lo que toca es seguir trabajando todos juntos para seguir adelante, sin criminalizar a nadie. No creo que en el ánimo de nadie haya estado la criminalización de ninguna persona.
Sobre la repatriación de los dos misioneros, ha defendido la titular de Sanidad que lo volvería a hacer porque estaba convencida de que no habría riesgo para la seguridad en España de que se produjera esta situación, porque así le ha llamado a Ana Mato en todo momento a un contagio que, añade, nunca se tendría que haber producido en España.
Bueno, luego, gracias que te vete a la cama o donde te quieras ir, no sé qué yo te diga, claro, porque yo no mando a la gente a la cama porque es lo que yo haría, si pudiera, o sea, si pudiera, me iría a la cama.
Y Ketty doy fe que es una de las currantes, con perdón, de expresión natas, le echamos horas.
Hay pocas cosas más elogiosas que decir que es currante.
Sí, por la expresión, sí, que está ahí moviendo el tacón todo el rato.
Pero es una, vamos, yo creo que mañana sí que veremos seguramente tú, Anabel, que has estado ahí, nos lo podrás adelantar, pero como ha habido muchas preguntas que no ha querido contestar Ana Mato a propósito de si se siente desautorizada, a propósito de su dimisión, si el hecho de que le hayan quitado la dirección política no es ya la constatación de un error terrible, etcétera, y ella no ha querido contestar, pues entonces lo que yo no sé muy bien es si eso va a dar pie a que mañana haya una segunda vuelta de todos los partidos políticos enredando.
Sí, yo creo que era verdad que era muy tarde, ya los medios de comunicación esto ya no daba más de sí, porque todo tiene un límite, incluso en algún otro país, bueno, las cadenas de radio siempre tienen más margen, pero esto en un periódico, pues en cualquier europeo dicemos, pues ya lo contaremos mañana, no hay ningún problema, y más ahora con las webs, pues es verdad que todo el mundo ha salido corriendo, pero los portavoces han tenido tiempo de decir la frase típica que está grabada de: no ha contestado usted a nada de lo que le hemos preguntado. Esto lo han dicho todos, uno detrás de otro. Por tanto, las preguntas y las interpelaciones, las iniciativas, las redactan entre mañana y pasado, viernes 8 de la noche, ya está, hay un pequeño margen, lunes por la mañana para meter, volveremos a ver, no sé si tanto su comparecencia, pero preguntas con toda seguridad.
Yo tengo tendencia, lo reconozco ya, tengo tendencia a ponerme del lado del más débil, y en este caso me parece que Ana Mato, vamos a ver, o sea, la rueda de prensa primera que dio, pues la verdad es que se la podían haber ahorrado en lo que a ella respecta, porque a mí me parece bien que un ministro, para un caso semejante de salud pública, se rodee de expertos que contesten a las preguntas y, en fin, la puesta en escena y todo aquello, podemos decir que no estuvo bien. Pero a mí me parece que en estos días últimos la ministra, con un par, que esto sí que pido perdón, pero con un par, a pesar de haber tenido montones de reuniones, porque ya al final es la que se ha reunido con las comunidades autónomas, la primera que ha tenido reuniones con expertos, luego le hayan quitado el mando de la cuestión, tiene la dignidad de seguir ahí, de ir a todos los sitios, porque ella podía haber dicho, mira, ahí os quedáis, y sin embargo yo creo que es un acto de generosidad el haberle hecho a Rajoy el favor de quedarse, porque cualquiera que nombrara ahora a Rajoy ministro de Sanidad se iba, le quedaba esto, o sea, le queda afrontar todo esto. Esto, oye, que lo afronte este comité de expertos que se ha creado tarde, de acuerdo, pero está ahí y está funcionando y las cosas van mejor y están encarriladas. Entonces, claro, pedirle hoy a la ministra que adelante un informe que todavía no tiene, a mí me parece que yo prefiero que un ministro no me esté contando milongas todos los días y que el día que salga me cuente lo que hay, lo que tiene, porque es que si no nos volvemos otra vez al 11M, venga, que salga cada cinco minutos y diga lo que le parece. Hombre, no.
Ya, me lo pones difícil. Yo le tengo a Ana Mato una gran simpatía. O sea, estuve con ella cinco años en Bruselas. Cinco años no, porque ya no acabó la legislatura europea. Tuve un trato con ella estupenda. La conocí y me parece que es un ser humano estupendo. O sea, es decir, la he defendido en el Gürtel, tal vez porque conocía su situación personal, etcétera, lo que te dé la gana. Pero en este caso concreto, pues yo no tengo más remedio que no seguirte en ese razonamiento.
Vosotros se han portado bastante peor que la ministra. Tenía un comportamiento bastante más indigno que la ministra.
Bueno,
y bastante más reprochable que la ministra.
Que no es una cuestión de dignidad ni de... Efectivamente ha habido responsables públicos que han tenido un comportamiento francamente reprochable. A mí me parece que los ministros están para estas situaciones. Sí. Es decir, cuando tú nombras a un ministro, tienes que nombrar a alguien que sea capaz de darte el nivel cuando llega una situación crítica como ha sido esta, y una situación en la que realmente la opinión pública no solo está pendiente de ti, sino que necesita que tú, como responsable político, des un paso al frente y digas, tranquilos, que de esto me estoy encargando yo, y transmitas, es capaz de transmitir esa seguridad, y la gente dice, bueno, oye, no pasa nada porque el ministro o la ministra se está ocupando de esto y es una máquina y lo va a solucionar. Entonces, en España, yo creo que ni Ana Mato es ese tipo de ministro, ni la mayor parte del gobierno es ese tipo de ministro, ni en otros gobiernos, como autonómicos, en ayuntamientos grandes, hay ese tipo de personas. Por varias razones, yo creo que la principal es un sistema de selección perverso que hay en la política y que hace que la gente pues llegue al gobierno o llegue a los gobiernos o llegue a ser diputado por razones mucho más allá del mérito. Y segundo también porque en España se descuida de una forma tremenda y en todos los ámbitos la comunicación pública. En todos los ámbitos, digo, no solo en el de la política, sino también en el de la empresa. Es decir, en otros países es impensable, no ya un político, sino un empresario importante que no sepa comunicar en público. Como ha demostrado la ministra, que no
sabe. En España, a lo largo de todos estos años, porque en todas las crisis sanitarias gordas que hemos tenido al frente desgracias absolutas.
Sí,
es
un ministerio
muy complicado,
especialmente complicado.
Y, por ejemplo, Obama, que es para muchos, al final ha nombrado a un portavoz y ya está. Y es el portavoz el que sale y el que gana. Yo no he visto a Obama yendo a... saliendo cada cinco minutos a
pero
contar lo último de lo último
si
y ya tienen
si
dos.
Si me permitís, yo creo que el problema de comunicación no se debería reducir solo a no saber comunicar o a no dar bien en una rueda de prensa. Porque el problema de comunicación es doble. Primero, a lo mejor dices las cosas mal, pero tienes algo que decir. El problema de la comunicación es cuando dices las cosas mal y además no tienes claro lo que tienes que decir. Y aquí se han dado las dos cosas. No podemos quedarnos solo en el aspecto formal. Visto desde fuera, o sea, Anabel ha estado dentro. Yo solo sé lo que me ha contado Ketty y lo que he podido ir viendo a través de los teletipos. Pero a mí que me sorprende desde fuera, con los datos que tengo, que son fragmentarios. Hombre, vamos a ver. Desde en el minuto uno se dieron mucha prisa en decirnos, ya sabemos lo que ha pasado. El guante roza la cara y entonces ahí se produce el contagio. Y entonces, por
ella
tres
no,
veces...
Ella no, la ministra no.
No, pero da igual, el
soy
gobierno. Si no, el gobierno, si estamos hablando del gobierno, si no es un problema del ministro, es decir...
Es que el gobierno todavía no ha dicho oficialmente cuál es el resultado de esa investigación.
El gobierno
sido un consejero que se ha adelantado metiendo opiniones que vaya usted a saber.
No, en aquel asunto no fue un consejero. Yo lo único que digo es, los ciudadanos, cuando se produce una crisis de esta naturaleza, no discriminan muy bien si el que habla en nombre de un no sé qué o tal. Dicen, vamos a ver, aquí.
Es alguien de la administración.
Claro, la administración.
La autoridad.
Eso es la autoridad que nos está diciendo. Y hoy Ana Mato, lo que nos ha dicho, vamos, lo que yo le he oído decir en uno de los cortes que nos ha mandado Ketty y lo que he visto que reflejan o que destacan más los medios de comunicaciones, todavía no sabemos lo que ha pasado. Están todas las hipótesis abiertas.
De todas formas,
por lo tanto,
lo ha dicho con toda claridad, ¿eh?
Claro.
todas las líneas de investigación están abiertas. No sabemos
pero,
qué se produce.
De hecho, nunca han estado.
Bien, si sí, no lo sabemos.
Sí, pero han pasado.
Si no lo sabemos, sí, no en redes.
Pero eso, Carmen, lo que marca es un claro viraje en lo que es la estrategia de comunicación. Marcarla quien la marcara, que yo no sé quién fue, porque hubo en el minuto uno como muchísima prisa en decir tenemos que decir que sabemos lo que ha pasado, y ya apuntaron el guante y tal, y todo el mundo con el guante, y de ahí vino la criminalización de la pobre enfermera. Y ahora resulta que la ministra, cuando ha tenido tiempo para reposar y para repasar la estrategia y para ver lo que se ha cometido, pues nos lleva a otro sitio. Y eso es lo que demuestra la mala política de comunicación. No que Ana Mato tropiece más con las palabras, que esté más nerviosa, que esté más presionada, pobre mujer, si es un echehomo, es decir, está más calcinada que un bonzo después de haberse inmolado. O sea, no sé cómo explicarte.
No, lo has explicado perfectamente.
No, además, pero lo que ha ocurrido, que yo no sé si a todos los ciudadanos les importa mucho o poco, pero en el terreno de la responsabilidad política, esto es un clásico que la mantenga ahí el presidente del gobierno, ¿eh?
Hombre,
es un clásico decir esto. Tienes que seguir ahí, ¿no? Hay muy pocos casos de unas dimisiones o unas destituciones, mejor dicho, en una situación de esta. Además, hoy, gente de Moncloa con la que hemos hablado. En fin, siempre pueden no tener toda la información, estas eran de cierta solvencia y hablaban un poco por lo que conocen el presidente del gobierno, es no deis por supuesto que va a ser destituida Ana Mato, no lo deis por supuesto los medios de comunicación, ni muchísimo menos.
Yo es que creo que
y efectivamente en eso
no es que haya estado en cosas peores, pero porque esto es una alerta sanitaria es lo peor que le puede pasar a un país, pero ella ha estado en situaciones personalmente mucho más complicadas, en lo personal, y sin embargo, ahí la ha mantenido Rajoy y ahí ha seguido. O sea que...
Yo recuerdo el primer año de legislatura, llevamos 2 y medio, bueno, va para tres en diciembre. Y el primer año con la Gürtel.
Vamos, entre el jaguar y los confetis, lo ha pasado
fue
fatal.
Tremendo, todas las semanas. Y ahí ya, pues, bueno, se defendía como podía, no contestaba. La verdad es que no creo que esté siendo la etapa más feliz de su vida, ni muchísimo menos. Lo que ocurre, es verdad, también tengámoslo claro. Si uno se quiere ir, se va. Sí. Eso no cabe la menor duda.
Pero yo creo que es una responsabilidad quedarse ahora cuando están cayendo chuzos de punta.
Es así, y luego te vas. Efectivamente,
lo único que iba a decir es, lo que pasa es que esta mujer, con su mayor o menor valía, o en fin, como cada uno la juzgue, que yo creo que ya está bastante juzgada, es un animal político. Su pasión, esto que muchos ciudadanos dicen, bueno, le gusta muchísimo la política, probablemente podría hacer otras cosas en la vida, o no, tampoco lo sé, pero desde luego le gusta muchísimo la política, desde muy jovencita está en este asunto y le gusta la política, y eso hay que tenerlo en cuenta, y aunque no está siendo nada feliz, yo creo que empezó con la Gürtel esta legislatura, que no le preguntaba a nadie por sanidad, sino que le preguntaban por el Jaguar, por todas las historias personales, no se enteraba su marido, o su exmarido, porque parece que lo que era exmarido. Y por eso, pues algunas cosas, yo que también soy como que tiendo a creerme, digo, hombre, pues lo que pasa que tiendo a creerme algunas cosas, no tengo por qué, pero de luego su gestión está siendo muy complicada. Además, la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, está toda transferida, pero sin embargo se pone el foco en el Ministerio de Sanidad, pues cuando pasa algo así de estas
características. No, pero sin embargo su gestión en lo que es sanidad pura, perdóname, la central de compras, sí, todo lo que ha tenido que ver con los medicamentos...
Sí, pero... lo ha encauzado, pero estaba ya la legislatura pasada terminó así porque era una vergüenza, claro, un gasto absurdo,
bueno,
y quedó ya muy encauzado.
Pero lo que ha hecho, que es lo que tiene que ver con lo que le queda al Ministerio de Sanidad, pues ha quedado totalmente eclipsada por la Gürtel, bien por este asunto.
De todas maneras, yo comprendo que cada uno tiene la escuela que tiene. O sea, Ana Mato, lo decía Anabel, y es verdad, desde muy jovencita, muy jovencita, que entró en lo que era antes Alianza Popular, ni siquiera el Partido Popular, y lleva toda la vida en política y le gusta mucho la política. Y claro, pues ha visto hacer política, pero o se cambian algunos modos de hacer política, o yo creo que vamos...
Pero en eso podemos estar de acuerdo.
Vamos a ver. Si tú, es una cuestión sencillamente de tomar realidad de cómo percibe la sociedad española lo que está pasando. Tú no puedes, creo yo, y lo digo con la mayor blandura o como digamos decirlo, no quiero hacerle daño a la Mato en absoluto, pero si vas a reconocer errores, reconoce errores. O sea, di, me equivoco en esto, en esto, en esto y en esto, y no pasa gran cosa. Pero no digas, sí, algo habremos hecho mal y hemos podido hacer cosas mejor, porque eso y nada es lo mismo. O sea,
es que yo creo, Luis, que ha habido, antes hablabas de la prisa en criminalizar a la pobre enfermera que ha sido la que se ha infectado. A mí me parece que hemos visto esto que describes, es un movimiento pendular. Es decir, hay un momento en el que se le pregunta a la enfermera, por lo que yo sé, se le pregunta hasta tres veces, no tres veces de entonces seguro, sino tres veces.
No, pero hoy nos ha dicho la portavoz familiar que es que ella no recuerda.
Sí, no, nada, pero
tiene unos lapsus.
No, pero no hablo de las entrevistas televisivas, digo que
cuando se va a dar lo del guante,
se le pregunta en varias ocasiones con un lapso de tiempo, es decir, para que es, digamos, esa respuesta no sea fruto de ni de una insistencia, sino de realmente que la mujer fuese consciente de ello. Y ella responde que sí, se le pregunta si está de acuerdo con que esa información se dé a la opinión pública, y ella responde que sí. Y entonces, esa información, primero, los políticos obviamente tenían prisa por darla porque era algo que, digamos, sacaba de esa, o podía sacar de la culpabilidad los protocolos, los problemas, la falta. Y segundo, la sociedad necesitaba saber si había algún error humano, es decir, si había algo que podíamos achacar a que ha pasado una vez y ya no va a pasar más, o había un ébola por ahí suelto que nos podía coger en cualquier esquina, dicho sea de una forma vasta. Entonces se tiene mucha prisa. Al final, por muchas cosas, entre ellas la torpeza del consejero de la Comunidad de Madrid, que realmente pues ha sido muy torpe en esto, esa, no sé si llamarlo confesión, o eso que sale, realmente tiene un efecto contraproducente desde el punto de vista político, y ahora se da todo el bandazo contrario. No, hombre, ahora no sabemos, hombre, efectivamente hay una investigación que se tiene que cerrar, pero que tampoco vamos a decir que no sabemos nada, porque sabemos algo, que es que esta mujer ha dicho eso. Es decir, que al final estamos, digamos, la situación política...
Y porque ahora queda mal, ahora queda mal, claro, volver a repetir que...
criminalizar, que, entre comillas, a esta mujer.
Que fue un accidente, porque ayer nos explicaba en un sitio donde estuve un médico y dice, bueno, vamos a ver, es que una cosa es un error y otra es un accidente. O sea, un error, tú tienes claro que lo has cometido. Pero si es un accidente, es decir, que tú te has pinchado, por ejemplo, él que es especialista en todas estas cosas de infecciosos y tal, dice, tú te puedes pinchar y no enterarte. Entonces, eso es un accidente. Entonces, esta mujer igual ha tenido un accidente. O sea, ella no es consciente plenamente de que se haya tocado.
Pero precisamente por eso... Pero no quiero volver sobre lo que ya hemos hablado tantas veces. Pero precisamente por eso...
Pero es que es el origen de todo el follón. Sí, porque las prisas, a veces, por la demanda de la sociedad de información, que Carmen, yo lo comprendo, sí, se pueden cometer errores también.
Pero vuelvo a repetir que eso
y
te pasa...
Y hay algunas cosas del comportamiento de esta sociedad en este asunto que no me gustan.
Si tú partes de la base de que lo más importante es salvar tu pellejo, te vas a equivocar seguro. Bueno, o sea, si un político lo primero que dice es, tenemos un problema, que se coma el marrón el que tengo al lado, que vas a cometer un error. Porque claro que pasó, eso fue evidente. O sea, todo el mundo diciendo, a ver, oye, yo no he sido, a ver este, a ver el otro, a ver el
también,
de más allá.
También.
Porque lo que tú has dicho, Carmelo, no se sostiene, y perdona que te lo diga. O sea, desde un punto de vista, vamos, desde mi modesto punto de vista. Para empezar, porque la explicación que dieron ponía de manifiesto que se había producido un fallo en el protocolo, precisamente por eso, porque para evitar los accidentes se monitorizan determinadas operaciones, y sabemos que no se monitorizó cómo se quitaba el traje. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque si de repente te has pinchado pero no te has dado cuenta, alguien lo ha visto. Y dice, oye,
bueno, de eso todavía no nos han dicho ni mu.
Bueno,
sabemos,
sabemos que no grababa.
Pero oficialmente no sabemos si había una persona o no había.
Cuartito no cabendo.
Eso no lo han explicado.
complicado. Vale, bueno, cuartito, que tiene que haber en este cuartito.
No sabemos si ha habido un fallo, dos o tres, pero que al menos ha habido uno que no grababa, eso sí que lo sabemos.
Sí, eso se sabe,
eso y eso se ha puesto de manifiesto. Por lo tanto, tú no puedes decir es que no había un fallo de protocolo. Es más, si siguiéramos con esa mentalidad que parece que se impuso en los primeros minutos, la comparecencia de hoy de Ana Mato hubiera sido contraproducente, y no lo ha sido, porque devolvería a la sociedad la duda de o sea, que no sabemos lo que ha pasado. O sea, que puede volver a pasar.
Estamos en un estadio distinto de la situación en el que ya no se crea esa alarma, porque la percepción que tenemos es que la cosa está mucho más controlada.
Porque han salido expertos a hablar.
Están todos los enfermos o los posibles enfermos en el hospital. La situación parece ya está controlada, no ha salido otro caso. Vemos todos los días una o dos veces a un señor con pinta de saber mucho y que se explica muy bien, que nos cuenta las cosas, y la situación es completamente distinta. Yo no digo que esa explicación excluía los fallos de protocolo, las distintas responsabilidades, tal. Digo que en algún momento se pensó eso y se soltó con rapidez, porque se pensaba también eso, también por otras cosas, pero una de las razones es esa.
Sí, bueno, pero el problema es ese, es decir, oye, que no nos comamos nosotros el marrón, que alguien se lo coma.
Pues y hay también, Luis, en esto creo yo que es una cosa que deberíamos hacer todos una reflexión, los medios, la sociedad y desde luego los políticos, que hay una forma de pedir responsabilidad política por cualquier cosa, en cualquier momento y con una velocidad exasperante, que yo creo que está fuera de toda lógica. Es decir, antes de que sepamos qué ha ocurrido, aquí ya estamos condenando a Sanidad si es una cosa de hospitales, a Fomento si es una cosa de trenes, al otro si es... Es decir,
Carmelo,
no, y yo creo que eso lo hacemos de una forma completamente irracional.
Eso que estás diciendo seguro que le cae muy bien a la mayor parte de la gente que te escucha, pero yo no te compro la mercancía en este caso. No te digo que a lo mejor en algún otro caso pueda haber ocurrido. Pero por eso yo antes nada me gustaría más que poder defender la gestión de Sanidad. Pero a mí me parece que las cosas se han hecho muy mal.
Yo no defiendo.
Yo
no he defendido la gestión de Sanidad. Yo he dicho que, puestos a ponerme de parte de ahora mismo la que está cobrando a todo cobrar, es que esto no es una cuestión solo de la ministra de Sanidad. Esto es... Se juntan muchos factores. La necesidad de información imperiosa de la gente a las 4 horas, saber todo ya, todo lo que ha pasado. Si había, si no había. Si
¿Y quién tiene la culpa?
Tocó. Por supuesto, quién es el responsable, si el perro, si lo otro. O sea, la que se organiza en este país en 24 horas para que se sepa todo absolutamente de un asunto semejante, que están en todos los países volados y hay zonas del mundo donde mueren a miles y no le hemos hecho ni caso... Ahí nos hemos preocupado más por el perro y porque Ana Mato se vaya. Hombre, que esto va más allá de Ana Mato. Y hay cosas en este asunto mucho más vitales que si Ana Mato está o no está, o se va o se deja de ir.
De todas formas, en esta crisis, como hemos tenido que hablar y están saliendo a la palestra tanta gente, pero de luego los profesionales de la sanidad, pues se han puesto de manifiesto pues problemas estructurales que ahora se tratarán de arreglar, aunque ojalá que por fortuna no vuelva a haber un caso así en mucho tiempo. Pero nos hemos enterado que se había desmantelado en su función principal al Carlos III, que era un hospital de referencia hace muchos años, pues en el que iban todas las gentes con enfermedades infecciosas, pues porque como había que reducir, pues aquí teníamos...
Yo creo...
Sí, no, bueno, perdón.
Yo creo que sí, primero no se ha desmantelado, pero eso es importante.
La información que tenemos es de los propios profesionales sanitarios, que en todos los medios, en fin, están... Dijimos aquí el otro día, y lo mantengo, que es un sector muy muy organizado, el sector sanitario, ya sea de médicos, de enfermeras.
Y muy politizado también.
Muy politizado, muy sindicalizado, y te enseñan todos sus escritos de cuándo empezaron a denunciar cuál era la situación del Carlos III. Yo comprendo que si hay que hacer recortes, vamos, otra cosa es que me parezca bien que haya recortes en determinados temas, como sea sanidad, pues dijeron, el Carlos III, aquí el índice de enfermedades infecciosas, tropicales, que era para lo que estaba pensado, pues son poquísimas, pues déjese, en esto se puede reducir, y eso, Carmelo, te lo cuentan.
Sí, 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 sí,
y de hecho, hoy ha sido... cuando han puesto una denuncia médicos del Carlos III, esa es otra parte
a la que se va a anunciar, a la que se va a sumar Teresa Romero,
esa es otra de las otras, pero por atentado a la salud de los trabajadores. Es decir, allí el movimiento es verdad que es un sector
que defiende
sus derechos. Claro, estos no son interinos, ¿eh? Pues desde las señoras de la limpieza que trabajan ahí, que se negaron a ir al hospital de Alcorcón.
Y yo te pregunto entonces,
sí,
¿cómo es, pues, traemos aquí al primer a Pajares? No, traemos a Pajares. En 24 horas está montado el tinglao para que Pajares esté en la habitación. Hay voluntarios para tratar a Pajares. Yo le pregunto a esos médicos, técnicos de enfermería, que no son auxiliares, que ya nos explicó aquí, yo ya no les llamo auxiliares, yo les llamo técnicos de enfermería, para que no se enfaden porque les sienta fatal. Bueno. Vamos a ver, pregúntales a los que estaban ahí. Entonces, vamos a ver, muy bien, el Carlos III estaba desmantelado, pero ha venido un caso, se ha montado el tinglao en 24 horas, hay médicos allí funcionando y técnicos de enfermería voluntarias que se prestan a cuidar a esos enfermos. ¿Tú te crees que un técnico de enfermería o un médico se presta a cuidar a un enfermo del ébola si no tiene las más mínimas condiciones? A mí no me entra la cabeza.
Pues,
porque el voluntariado es y la solidaridad es infinita, pero tú no te metes a cuidar a un enfermo del ébola moribundo si tú no tienes las más mínimas garantías. Y lo sabremos de la boca de Teresa, que dice que seguirá ahí. ¿Por qué? Vamos a ver, usted se metió ahí porque tenía unas garantías, tres guantes,
ahora dicen que puritito desconocimiento y desde luego la formación,
estamos pidiendo yo creo que a veces cosas que no tienen ninguna racionalidad.
Si tenemos los mismos que en Estados Unidos, y Estados Unidos es
no ha habido ningún caso de ébola fuera de África hasta ahora.
Pues por eso,
entonces no podemos tener, y a nadie le puedes pedir. O sea, no le puedes pedir a la gente que pague, al contribuyente, que pague un hospital para el ébola en España. Porque no había ébola. Cuando surge esa necesidad...
Es que no era para el ébola. No era para el ébola.
En cuanto al Carlos III en sí, es que le estamos pidiendo a un sistema de salud regional, que tenemos que recordar que el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid es de Madrid, que tenga algo nacional, es decir, un hospital de referencia nacional. A mí me parece que seguramente debe de haberlo, pero entonces lo que tenemos que hacer es una reflexión de si el sistema de salud tal y como está dividido simplemente en comunidades autónomas es lógico.
Bueno, alguien tomó la decisión de que fuera Carlos III.
Ojalá ese debate se abra. Hombre, no está mal en un país tener algún hospital de referencia sobre algo.
Claro, pero
el problema es que hubiera 17, pues mejor que haya uno.
Efectivamente.
Mejor que haya uno.
Pero igual que de referencia para eso, a lo mejor de referencia para trasplantes de cierto tipo, que no sea necesario que efectivamente haya 17.
También se nos ha dicho, de todas maneras, que el mejor equipamiento médico y clínico para este tipo de enfermedades lo tiene el ejército, que tiene una unidad contra la guerra biológica.
La guerra biológica, que sus uniformes o que sus buzos no fallan.
Y de hecho, quienes fueron a traer a los dos misioneros fueron los militares, y fueron en aviones militares. ¿Por qué no los llevaron a...? Pues porque el gobierno hizo una apuesta, y esa apuesta creía que corría poco riesgo, y a lo mejor en el cálculo de probabilidades era pequeño, pero a veces pasa eso. Tienes un pequeño cálculo de probabilidades y, sin embargo, el destino se vuelve contra ti. Tienes un 3% de posibilidades, pero tienes un 3%. Pues bueno, pues mira, te has comido el marrón y ha salido uno de las tres. De los 100 te has comido la bola negra. Pues ya está. Y a partir de ahí se monta el lío. Y cuando se monta el lío, tú tienes que saber que se ha montado el lío. Tienes un lío. Y tienes que afrontar el lío. Y cuando tienes que afrontar el lío, tienes que afrontar el lío con rectitud de intención. Si te tienes que ir tú por... Si además te vas a ir, o sea, tardarás más o menos. Y además ya has quedado en la historia como has quedado. Seas ministro de Sanidad, seas presidente del gobierno, seas consejero de Madrid. Pues hombre, defiende la verdad y hazlo con franqueza, y hazlo con transparencia, y hazlo con espíritu de servicio público. Y di, mire usted, esto lo hemos hecho mal, aquí tenía que haber un dispositivo de control y no lo hubo, estamos tratando de averiguar por qué, y aquí pasó tal cosa y no tenía que haber pasado, y estamos tratando de averiguar por qué, y si el responsable soy yo, pues ya pagaré por ello y no pasa nada, y lo dices sin chulería y lo dices bien, y que nadie se alarme, y estamos consultando con los mejores expertos, y bueno, y el lío no lo solventas, porque a Teresa Romero la sigues manteniendo entre la vida y la muerte, y el país sigue igual de asustado, pero por lo menos los ciudadanos saben que tienen una persona que se preocupa por contar la verdad y por ser transparente, y no por salvar su pellejo político, que es lo que yo percibí en varios cargos desde el minuto uno. Es decir,
estamos totalmente de acuerdo, Luis.
Sí, yo también.
la cuestión. Bueno, dicho lo cual, y antes de hablar de otras noticias, es que me has dejado muy intrigado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el nuevo ministro de Justicia? ¿Se le ha hecho una enmienda a la totalidad a Ruiz Gallardón?
Él ha hecho una enmienda a la totalidad al... Bien, esta es una persona catalá que se expresa bastante bien y parece que tiene un dominio de los temas, o aparentemente sí, y la verdad que en estos... Ya le han dicho, bueno, está acabando la legislatura casi, bueno, quedan todavía 14 o 15 meses. Pues yo creo que solo va a sobrevivir, está tomando notas de alguna de las cosas que puede sobrevivir de la ley de Galicia. Sí, va a sobrevivir el entregar a los registradores de la propiedad la jurisdicción y el tratamiento de los registros civiles. Esto sí que va a quedar. Pero la de tasas judiciales, esta se va a revisar. La ley de justicia gratuita también, porque él lo ha dicho, parece que es una evidencia que no estaba cumpliendo, como ya se dijo cuando se aprobó esta ley, la que todo el mundo estaba en contra. No digo todo el mundo dentro del Parlamento, que sí, que todo el mundo menos el Partido Popular, que tiene la mayoría para sacar adelante lo que quiera, naturalmente. Los actores jurídicos estaban todos en contra, porque sí parece que hay una discriminación que se ha producido. A lo mejor los que estamos aquí no tenemos la suerte de que no hemos tenido que ir a ningún pleito, pero parece que en el tema de recursos que sí se ha notado el precio, que tiene precio, algo que no lo tenía. La ley del aborto, ha dicho, como ya dijo el presidente del gobierno, también se va a revisar. Y la reforma del Código Penal se va a quedar, efectivamente, se va a revisar también la cadena perpetua revisable, también se va a revisar.
¿Y de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha dicho algo o no?
No. No, en principio no me, bueno, como estaba con una orejilla en un lado y otra en otro, con Mato y con...
No, pero estaba interesante,
pero vamos, la sensación que nos ha quedado, es decir, de los temas más... Los temas, los gordos, los relevantes de los planes de Gallardón, los ha hecho, lo que comentábamos ahí los compañeros, una enmienda a la totalidad, ¿eh?
Bueno, ahora hablaremos enseguida de Cataluña y de lo que puede pasar a partir de ahora. Hablaremos de las tarjetas y del futuro que le espera a los tenedores de las tarjetas. Mañana comparecencia de la Audiencia Nacional de Rato, de Blesa y de Sánchez Barcoj. Y ya el PSOE ya ha echado a casi todos. Sí. Y el Partido Popular ya ha abierto expediente, aunque se lo va a tomar con más calma, y por utilizar la frase que han querido Esperanza Aguirre, me parece, y también ha sido, me parece que Martínez Pujalte, creo que ha sido, ¿no? El juicio sumarísimo y esto de no echar a la gente por fax, sino de escuchar a los acusados antes de hacer algo y darles derecho a audiencia, en fin, este tipo de cosas, pero bueno, pinta negro para todos los del PP que tenían esa tarjeta. Antes de esas cuestiones, ¿qué procede? Pues que tengamos un panorama informativo completo, así que vamos al resumen informativo de Leticia Vaquero y Nacho Crespo.
El Consejo de Dirección de UPyD ha nombrado a Maite Pagazartundúa como nueva presidenta y portavoz en Europa en sustitución de Francisco Sosa Wagner. Con el relevo, la formación pretende defender y llevar a la práctica el programa político con el que concurrió las pasadas elecciones europeas. En un comunicado, el partido liderado por Rosa Díez ha señalado que la ausencia de interlocución con Sosa Wagner se ha mantenido a pesar de los múltiples intentos de contacto entre la dirección y el eurodiputado.
El IBEX 35 ha registrado su segunda mayor caída anual y ha cedido un 3,59% hasta los 9.838 enteros por las dudas sobre la situación económica en Europa y el desplome de la bolsa de Atenas, que ha perdido un 6,25%. De esta manera, el selectivo madrileño se ha situado en niveles de marzo. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo ha subido hasta los 134 puntos básicos.
Podemos celebra este fin de semana el primer encuentro de su asamblea constituyente entre evidentes fracturas internas. Sus máximos representantes se han dividido durante estas últimas semanas con dos propuestas diferentes para estructurar el partido. Por un lado, la eurodiputada Tania González, que apoya los borradores políticos, organizativos y éticos de su compañero Pablo Iglesias y su equipo, en el que se encuentra Juan Carlos Monedero. Y por el otro lado están los eurodiputados como Pablo Echenique, que han realizado una propuesta diferente.
El intento de asalto masivo que se ha registrado esta madrugada en la valla de Melilla ha causado 5 heridos entre los guardias civiles que han intervenido en el despliegue de seguridad. Algunos de los más de 300 inmigrantes que han protagonizado el intento de entrada portaban gasolina y han prendido fuego a la ropa para utilizarla como arma arrojadiza. seguridad. El delegado del gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, nos ha confirmado que tres inmigrantes han conseguido saltar la valla.
Lo han conseguido burlando el dispositivo. El dispositivo, pues tres personas, tres inmigrantes que han salido corriendo, pero al final hay cinco más que han sido atendidos por los servicios de urgencia, inicialmente por Cruz Roja, y después de ser atendidos por Cruz Roja han sido evacuados al hospital comarcal, y una vez atendidos pues han quedado evidentemente, como puede ser de otra manera, en el centro de estancia temporal de inmigrantes.
Los presos de la banda terrorista ETA que cumplen pena en otro Estado miembro de la Unión Europea podrán ser trasladados a cárceles españolas una vez el Congreso ratifique el proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que ha aprobado el Senado este miércoles. Actualmente hay 97 presos etarras repartidos en 28 cárceles francesas y otro en una cárcel portuguesa.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado que los autónomos con la tarifa plana podrán mantenerla cuando contraten a un trabajador, ya que se trata de sumar y crear riqueza. En la apertura de la Asamblea General de la Federación de Trabajadores Autónomos, Báñez ha explicado que el objetivo es eliminar barreras y ha recordado que hasta ahora los autónomos, cuando creaban empleo, perdían la bonificación de 50 euros en su cotización a la Seguridad Social. Según la ministra, hasta 291.000 autónomos se han acogido a la tarifa plana de 50 euros, de los cuales 113.000 son menores de 30 años.
Las acusaciones particulares en el caso Madrid Arena, que representan a las familias de las víctimas, han emitido un comunicado en el que muestran su disconformidad con las penas de hasta 4 años solicitadas por la Fiscalía de Madrid para 14 de los procesados en la causa, entre ellos, recordemos, el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores. Al principal imputado se le reclaman 4 años de prisión por 5 delitos de homicidio imprudente grave en concurso con 16 lesiones. En su caso, las acusaciones elevaban esta pena a 20 años, aplicando el mismo artículo del Código Penal que ha aplicado la Fiscalía.
La tonadillera Isabel Pantoja pagará previsiblemente la multa de más de 1 millón de euros impuesta por la Audiencia de Málaga antes de pedir al tribunal la suspensión de su ingreso en prisión para cumplir la condena de 2 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. Fuentes judiciales han explicado que aunque el pago previo de la multa no es un requisito indispensable para pedir que se suspenda la pena, este es el camino más lógico debido a que el tribunal le ha advertido de que su impago conlleva el arresto sustitutorio de 6 meses.
Estados Unidos ha registrado su segundo caso de ébola contraído en el país. Se trata de una enfermera del Hospital Presbiteriano de Dallas, según ha confirmado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. El diagnóstico ha sido verificado este miércoles, un día después de que la afectada viajara en un vuelo dentro del estado de Texas, por lo que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para localizar al resto de los 132 pasajeros. Esta segunda enfermera infectada será enviada al Hospital Universitario Emory de Atlanta, según acaba de informar la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Silvia Barwell.
Y en deportes, el expresidente de Ferrari, Luca di Montichemolo, ha anunciado que este será el último año de Fernando Alonso en la escudería italiana. El empresario ha explicado en una entrevista al canal de televisión Rai 1 que el asturiano se va porque quiere aventurarse en otro reto y porque tiene una edad en la que no puede esperar más para ganar otra vez.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 14 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria, y yo insisto en que lo mire por donde lo mire, a mí me sale, Carmen Tomás, lo que te he dicho tantas veces. Y ahora voy a decir a Leticia Vaquero que fundamente mi teoría. Esto va inexorablemente abocado a unas elecciones plebiscitarias que darán pie a una declaración unilateral de independencia. Te pongas como te pongas, aunque tú me has dicho siempre que no.
Yo es que plebiscitarias no creo que le interese a RC. Yo creo que RC quiere saber su fuerza real y no le interesa para nada. Ya. Es más, como está aquí Ana, no lo voy a reproducir, pero se lo he oído a alguien más que a Anabel decir que esa declaración de independencia se va a hacer antes.
Bueno, pues mira, entonces...
Ana, díselo a Anabel.
No, perdona. ¿Sabes lo que te digo? Que no sé qué te sirva de defender ahora Miguel González Aliz. Pero cuando te cuente lo que te vaya a contar, fíjate muy bien en lo que han dicho. El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch, diciéndote cómo están trabajando en la lista conjunta con sociedad civil incluida. Y lo que dice Ana Simó, la portavoz parlamentaria de Esquerra Republicana del Parlamento Catalán, diciendo qué harán con la nueva mayoría parlamentaria que consiguen después de esas elecciones plebiscitarias. Miguel González Aliz saca de su error a la tozuda Tomás.
Bueno, el cambio de una consulta por un proceso de participación ciudadana anunciado por Artur Mas sigue sin convencer a sus hasta ahora socios. Hoy el presidente de Cataluña ha tenido que acudir al Parlament, institución que jugaba un importante papel en el proceso separatista hasta ahora y que ayer apenas fue mencionado por Mas. Ahí el jefe del Ejecutivo catalán se ha defendido de las críticas que su principal socio, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, le acusa de romper el consenso.
¿El consenso sobre qué?
¿El consenso sobre qué era? ¿Sobre una fecha? ¿Sobre qué más era el consenso? ¿Sobre una pregunta? ¿Se ha tocado la fecha? No. ¿Se ha tocado la consulta? No. Por tanto, lo que estaba consensuado se mantiene.
Consensuat es manté.
Pero no ha convencido ni a Junqueras ni a Ana Simó, portavoz de Esquerra en el Parlament, que defiende que si no se celebra la consulta pactada, haya elecciones.
Si no se puede hacer, lo más normal y lo mejor y lo imprescindible es que se constituyan unas nuevas mayorías parlamentarias después de unas elecciones que sean capaces de proclamar la independencia de Cataluña e iniciar un proceso constituyente.
Unas elecciones a las que, según el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch, podrían acudir todas las fuerzas soberanistas de la mano, una lista de país, dice Bosch. Eso sí, encabezada por algún representante de la sociedad civil. Pese a las dudas que genera la nueva situación, los socios de Mas siguen dispuestos a ayudarle.
Hasta ahora, pues, el modelo de consulta que estaba previsto lo veíamos claro. Parecía que la gente se podía pronunciar sobre la independencia de Cataluña. Ahora mismo, pues, a la espera de más detalles, lo vemos un poco borroso, ¿no? Daremos nuestro apoyo, pero queremos saber, pues, exactamente cómo se va a desarrollar.
Y es que ahora hay que buscar apoyos. Iniciativa parece que se cae y desde Unió, Josep Antoni Duran y Lleida agradece la ayuda a Esquerra, pero parece más dispuesto a encontrar un nuevo socio, los socialistas catalanes, y recoger así el guante lanzado por Miquel Iceta.
Yo dije lo que dije ayer y sigo diciendo lo mismo, que hay que buscar una mayoría que apoye al gobierno. ¿Qué es Esquerra Republicana de aquí al final de legislatura? Pues perfecto. ¿Qué es Esquerra del PSC? Mejor. Que no es Esquerra, es otro, porque Esquerra no quiere, pues habrá que buscar otro.
Movimientos generados por el paso en falso de Artur Mas, que algunos no acaban de comprender. Dice Pilar Rahola que se trata de una jugada maestra de la Generalitat para dejar descolocado al Estado. Aún así, el presidente Mariano Rajoy está dispuesto a impugnar.
No sé lo que se ha anunciado para el día 9. Si vemos que hay cosas que vayan contra la legislación, pues tendremos que recurrir. Diálogo y ley.
Y vamos saliendo de dudas. Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, explica más detalles del proceso de participación ciudadana, como la consulta se votará el 9 de noviembre y los 15 días siguientes.
Aquellas personas que el día 9 de noviembre no
aquellas personas que el día 9 de noviembre no hayan podido ir a votar por lo que sea, podrán votar no los días anteriores como es habitual, sino los días sucesivos. Y lo podrán hacer en las delegaciones de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, ¿qué tendremos el día 10 por la mañana? Un escrutinio de los resultados que siempre es provisional.
A mí ya me da risa, de verdad.
Pero te da risa, pero vamos a ver.
De aquí no se va a votar como en las otras, que puedes votar antes, sino que se va a poder votar los días después.
Pero, una vez ya salido el resultado, además.
Y por teléfono también. Pero, y venga, y lo que quieras.
No perdamos de un minuto. Si sabemos que eso es una patochada.
Pues igual que dicen eso, te están diciendo lo otro. O sea, no. No saben, es que yo creo que el problema es que todavía no saben muy bien lo que hacer. Porque primero no saben qué hacer con Mas. Unió tampoco sabe muy bien para dónde tirar. Habrá muchos en Convergencia que están horrorizados con lo que está pasando, otros que no, pero otros que sí. Ese partido no sabe para dónde tirar. O sea, es que son muchas variables.
Muy discretos los de Convergencia que están horrorizados, son gente muy muy discreta, ¿eh? Porque hasta ahora no le hemos oído, no se ha oído nada.
Nota más a los de Unió.
De todas formas, menos, sí. Lo más relevante de esto me parece es que nos da la sensación, o queremos dar la sensación a lo mejor, de que el referéndum era un fin. Efectivamente, así nos lo vendían. El referéndum, el famoso 9N, era un fin porque tenemos que saber lo que quiere la gente. No, eso es mentira. Y lo ha sido siempre. El referéndum era un medio para conseguir un fin, que es la independencia. Entonces, al final no cambia tanto. Cambiará el medio, pero el fin sigue siendo el mismo. Y este medio no lo han hecho no por no querer o porque se hayan... acojonado a última hora o porque les dé mucho miedo digamos, hacerle caso al Tribunal Constitucional, que no le hacen caso continuamente. No lo han hecho así como tenían previsto porque no han conseguido tener los medios, porque además son bastante zotes, pero esa ya es otra cosa. Entonces van a hacer otra cosa que les sirva para el mismo fin, que es efectivamente proclamar la independencia, probablemente después de unas... Vamos, yo esa lista de país que le llaman... aventuro a que a lo mejor con quizá un entrenador de fútbol como número uno, una cosa así, me parece efectivamente lo más probable, y que después efectivamente hay una declaración de independencia pues alrededor del 25 de abril, habíamos dicho, ¿no?
Nos lo están diciendo. Otra cosa es que tú lo quieras creer y otra cosa es que el gobierno lo consienta, pero que ese es el plan que tienen, yo no tengo ninguna duda. Ellos van a hacer el 9 de noviembre lo que puedan. Será más chapucero o menos chapucero, y harán lo que puedan. Y entonces, el discurso que harán 15 días después, porque van a tardar 15 días en escucharlo, es, miren ustedes,
ha hablado el pueblo,
no nos ha gustado este procedimiento, hubiéramos querido otro, el Estado no nos ha dejado porque el Estado es nuestro adversario, porque el desafío es terrible, pero a pesar de todas las turbulencias hemos escuchado el audible grito de independencia del pueblo catalán y esto nos obliga a obrar en consecuencia. Y por lo tanto tenemos que ir a unas elecciones plebiscitarias con un único punto en el orden del día y con una lista que sea transversal. Que por otra parte, y abro el paréntesis, nos puede, por cierto, despejar la duda de si me pongo yo o te pones tú, pues ni tú ni yo ponemos a uno que eso esté sí, ahí de florero señor, decorativo y ya está.
Guardiola, hombre, es
y
el hombre.
Y ya está, Guardiola o cualquiera que se nos ocurra, que o Gasol, vamos, que decir, da igual. Y ya está, y una vez que llegamos allí, como tenemos el mandato de los electores de ir a la independencia, llegamos al Parlamento y decimos, bueno, cumplimos el mandato, somos independientes, eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasa a partir de ese instante? No tengo ni idea. ¿Qué virtualidad tiene eso? No tengo ni idea. ¿Qué va a hacer el gobierno suponiendo que eso? No tengo ni idea. Pero me ha puesto la parte derecha del bigote a que eso es lo que va a pasar, fíjate lo que te digo. Apuéstate algo equivalente, Carmen Tomás.
Sí, tú dices que esto acabará con una declaración unilateral de independencia.
Después de unas elecciones plebiscitarias.
Bueno, vamos a ver quién la lee. El día de hoy ha tenido alguna peculiaridad, como es ver, porque yo preguntaba si era un paripé, si era teatro, lo que ha hecho hoy Esquerra Republicana en el Parlamento de Cataluña, y la gente que he llamado ahí me han dicho que no, que era en serio, que hoy el tono era de mala uva, de verdad, de Oriol Junqueras con Mas, porque qué es eso de dar marcha atrás en el referéndum en serio, que vamos a la desobediencia y lo hacemos, y sobre esto hay dudas. Por un lado está eso, y por otro lado, que yo creo que va a tener poco éxito o ninguno, son los movimientos de Duran Lleida. Movimientos de Duran Lleida, que hoy se ha dejado ver muchísimo para decir que hay que formar, que nadie quiere elecciones. Él dice que nadie quiere elecciones, y menos de este tipo, y desde luego plebiscitarias de ninguna manera, que de lo que se trata es de garantizar la estabilidad. Y ha dicho, si no quiere Esquerra no está por la labor, pues el PSC. Me voy al PSC, pregunta del PSC, y dice, sí, nosotros ya se lo ofreció Pedro Sánchez, ahora con unas condiciones. Quedan 2 años de legislatura con un mínimo programa, que tiene que ver desarrollo y crecimiento económico, una política de empleo, políticas sociales y entenderse con el gobierno de la nación. Iniciar un proceso de diálogo, tal. Bueno, yo creo que todo eso que estaría muy bien y que a lo mejor lo veremos, yo creo que lo veremos, en eso no soy tan pesimista como tú, creo que lo veremos, pero tiene que pasar los 14 meses que quedan de esta legislatura. El problema es cómo se aguanta estos 14 o 15 meses. Hoy el señor Rajoy, la otra pata del dibujo de hoy que a algunos puede desconcertar. Si escucháis hoy al señor Rajoy, puede desconcertar, porque sigue felicitándose muchísimo, sigue estando muy contento de que el gobierno del señor Mas haya dado marcha atrás y no siga con el referéndum ese, el del decreto que está ante el Tribunal Constitucional. Pero ahí en el pasillo, esto era muy temprano, a las 9:00 y han pasado muchas horas, le preguntamos, oiga, señor Rajoy, pero ¿y lo del 9? Es que hay otra cosa, es que ahora hay otro paso, esta especie de consulta, tal. No sé de eso de qué va, de eso no sé de qué va. No, no, nadie me lo ha explicado, no, la verdad que si no fuera porque tenía hasta cierta gracia. Dice que eso no sabe lo que es, que él se sigue felicitando de que el Estado de
derecho,
claro, no sabe ni de que el Estado de derecho ha funcionado, él sí, y otra vez ha vuelto a decir, hablamos cuando quieran, ¿verdad? La ley y tal, hablamos cuando quieran, por eso no nos extraña que algunos medios, yo creo que incluido el mío, pues mañana vayamos un poco por ahí, de que el gobierno del señor Rajoy lanza otra vez la mano al tiene una mano tendida al señor Mas si cumple la ley, y ya habrá más tiempo de hablar porque sí veo un malestar tremendo en Durán Lleida, ¿eh? Y en,
¿por qué no podemos valorar la posibilidad,
sí,
de que a la vista de el sinrazón en el que ha metido Mas a mucha gente, creo que mucha de la gente a la que ha metido en este fregado se siente engañada y muchos habrán recapacitado. Vamos a ver, no se puede dar la posibilidad de que, muy bien, RC sube, o ya veremos, porque es que aquí estamos dando todos por supuesto que el independentismo sigue ganando peso, y a lo mejor resulta que tras este fracaso y esta engañifa y esta estafa hay gente que se da de baja del independentismo. Dice, pero esta gente ya con lo de Pujol. Y espérate a ver lo que sale de Mas, que es que lo de Mas todavía no está concluido. Entonces, a lo mejor se puede dar la posibilidad de que los partidos no soberanistas con Unió, el PSC, el PP, Ciudadanos y no sé qué, puedan, y gente que se vaya de Convergencia, puedan tener más peso del que ahora podemos estar valorando que puedan tener ante el engaño masivo y la estafa monumental en la que han metido a toda esa gente.
Pues eso sí, pues
se puede dar.
Bueno, sí, se podría dar, pero ya se estaría detectando en algún tipo de movimiento social, encuesta,
no,
etcétera.
Pero si ahora no parece. Pero si los vamos a ver, pero ¿alguna vez has visto alguna encuesta o alguna votación en Cataluña, como por ejemplo la del Estatuto, en la que vote más del 33%?
No. El hecho es que las señales externas que tenemos, que pueden ser, digamos, perfectas o no, pero es lo que tenemos, no van por ahí. Es decir,
claro,
lo que tenemos,
hay más gente que sale a la calle que antes no salía. Por ejemplo, de mil personas que salieron hace poco, el otro día salieron 40.000.
Sí, entonces, pero no es una cifra tan distinta a la del año anterior, y que conste que yo creo que todos y cada uno de esos miles de personas que salieron a la calle en Barcelona son auténticos héroes. Hombre, porque hacerlo ahí es de héroes.
Pero vemos
también, por ejemplo, cómo los medios de comunicación pues siguen con un reporto exactamente igual al que era antes. Vemos cómo esa línea, esa candidatura única, simplemente con sumar lo que ya tienen, y yo creo que arrastraría mucho más, pues tendría probablemente una mayoría holgada. Yo no veo tan fácil que ese momento, que me parecería muy deseable, se pueda dar. Y decías una cosa en cuanto a Durán Lleida. Yo es que tengo la sensación, y probablemente me equivoco, que Durán Lleida tiene en este momento la misma influencia en Cataluña que yo, más,
sí,
o menos.
Claro.
Es decir, a mí me da la sensación de que es un hombre que aquí en Madrid, y sobre todo pues desde algunos círculos del Partido Popular, se le quiere colocar como una cosa muy importante, porque se le ve capaz de llegar a cierto tipo de acuerdo, y probablemente lo sea, pero en este momento está completamente desbordado por la situación real en Cataluña. Es decir, y de hecho, si hay unas elecciones y Unió va sola, vamos a ver cuántos,
sí, pero
años
se está arrimando al PSC.
Claro, pero ahí lo tienen también. Yo no sé el éxito que tendrá,
pues también,
señor.
También se arrima un ascua que...
Sí, que están estupendos. Están como para tirar.
Mira, si hay un político que antes decía, Luis, que están solamente a salvar su trasero, este es el para mí el number one, Durán.
De todas formas hay que reconocerle, llegados a este punto, que nos lo ha dicho. Vamos, no había micrófonos, pero nos lo ha dicho unos cuantos. Si se produce esa lista plebiscitaria con CiU y con RC y Unió, no estará. Eso nos lo ha dicho.
Es que no, con, se entendería que estuviera.
Con toda seguridad, es decir, que aunque él es especialista, en fin, y muchas veces ha dicho que se presente solo. Y ahí, eso que, ¿cómo se llama? Esto ha sido también hoy, ya digo que él se ha prodigado un poco. Le hemos dicho que con quién está hablando y habla también lo mismo que el señor Bosch. Yo no sé si hay tanta sociedad civil dispuesta a participar. Le dice que con grupos, y que con ellos irían a las elecciones. Tienen unas jornadas 22, 23 de noviembre, UNIO, que nos ha estado contando que hablaban, que van a hablar unas 40 y tantas personas, y de partido de UNIO son 10. El resto es sociedad civil. Todo esto nos lo ha contado, hoy, digo, porque para que lo dejarlo encima de la mesa, a ver qué da de sí, porque lo que cuenta es que no irá en una lista de esa candidatura y por tanto pues se quedará fuera.
En esa situación de elecciones plebiscitarias así, ¿no? ¿Quién va a votar a no se sabe? Es decir, yo creo que en esa situación habría un voto muy alto por esa lista de país, como le llaman allí, y había un voto también probablemente muy alto, sobre todo si todas las fuerzas,
el problema es que no van juntas,
constitucionalistas, claro, pues en juntas, claro, que probablemente tampoco va a pasar.
No, es decir, PP,
pero si tú eres contra la independencia, en esa situación votas a UNIO.
Bueno, señoras y señores, hasta aquí.
Hasta aquí hemos llegado.
Hombre, no, tanto. Porque quedan 55 minutos para que te despida, más o menos. 50, números redondos. ¿Se cargan al rato o no se cargan al rato?
Pues yo creo que se lo van a cargar porque vamos a ver, si se levanta todo esto, se levanta la alfombra y luego resulta que no hacen nada, pues ya me contarás.
Pero tenían como más ganas ayer que hoy, ¿no? Me parece que como que se lo quieren tomar a otro ritmo.
Bueno, porque hoy los que han hablado son como íntimos, ¿no? De rato, entonces intentan salvar un poco Pujalte,
sí,
y tal.
Sí,
pero yo creo que eso no tiene más fin que...
Tiene poca salvación, sí. Lo que pasa es que ellos están, igual que el PSOE lo ha hecho de una manera muy expeditiva, ¿no? De todos fuera.
Bueno, pero ayer a mí me contó Cepeda que la pregunta clarísima, sí. Pero ¿les habéis escuchado y tal? Sí, sí, aquí sí. Les hemos escuchado, bien, el que ha querido ha venido y nos lo ha explicado, y el que no, nos lo ha contado por escrito. Esta fue la respuesta de Cepeda,
sí.
Ahora el hombre que está aquí siempre detrás de, aparece siempre detrás de Sánchez.
Como es alto. Sí, bueno, ahí se abrió un procedimiento y han tenido 14 días, han presentado la mayoría por escrito, menos Virgilio Zapatero, que sí fue en persona. Y luego además los casos pues son diferentes, unos no han devuelto un euro, y en el caso de Zapatero, que fue consciente a los pocos meses de que esto no lo veía claro, pues devolvió el dinero. Pero aún así, lo que te explican en el PSOE es que tenían que tener una actitud dura, no, durísima e implacable. Dice, porque esto, dice, si es que esto ni siquiera nos reporta nada, si es horrible lo que nos contaban, si es horrible lo que nos está pasando, porque la opinión pública, pues al revés, o sea, dice, si no llegamos a hacer estas medidas tan duras, pues todavía peor, dice, pero incluso nadie agradece ni nadie valora que hagas esto, sino que hay que ver qué gente componía los partidos políticos. Por lo menos yo lo que veo, la actitud del PSOE es absolutamente aterrorizados, porque esto sigue siendo más votos para Podemos, es lo que repiten. Yo no lo sé, y tenías que escuchar hoy a Cayo Lara, pues eso, que ha tenido también un caso, sobreactuación, no, más, unos golfos y golfos, preguntando al presidente del gobierno que por qué no se abre una comisión de investigación en el Parlamento, y se le ha llenado la boca de golfos y golfos, y va a decir, bueno, apártense de nosotros, pues porque está ahí, aparte de que este Podemos, está una opinión pública, claro, por eso lo decía, por el suyo, porque también está horrorizado con... Bueno, no iba a decir, no son muchos, bueno, no lo sé, quizá porque eran pocos los que estaban representados, a lo mejor...
Pues sin embargo ahí, la otra cara de la moneda es la de, el gobierno podía haber mirado para otro lado y que esto no hubiera salido, porque inocentes de que el señor Gregorio Olzarri, por su cuenta y riesgo, ha sacado todo esto y se lo ha dado a... No, hombre, no, esto... Y entonces, ¿por qué? Porque creen que se vea que hay mierda, de acuerdo... Pero que salga, la sacamos aquí, caiga quien caiga, y esto es la regeneración. O sea, hay mierda, pues se saca y se... Bueno, y se valora y se sustenta.
Vamos a ver qué sale mañana en la Audiencia Nacional. De todas maneras, es que lo de Rato solo parte del problema, lo del PSOE. Hay muchas más derivadas. Conviene que pongamos negro sobre blanco. Leticia Vaquero, novedades en el asunto este.
Y lo contamos de manera cronológica, porque a primera hora de la mañana el presidente del Gobierno ha tenido que responder a las preguntas que los líderes de UPyD, Rosa Díez, y el de Izquierda Unida, Cayo Lara, le han formulado sobre este asunto. Lara le ha acusado de ser cómplice del mayor fraude de la democracia. Rajoy le ha respondido que este asunto está en los tribunales gracias a la actuación del Gobierno.
No están haciendo ni todo lo que deben ni todo lo que pueden. Y llamen a sus varones territoriales, que les cuenten cómo montaron el chiringuito. Obtendrán mucha información.
Su negativa a crear la comisión les delata y les hace cómplices de la mayor estafa de la democracia.
Le recuerdo que quien ha puesto todas las actuaciones a disposición de la justicia ha sido el gobierno que yo presido. Y en las próximas semanas lo haremos en 20 casos más. Usted no ha hecho nada más que protestar en esta Cámara.
El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular se ha reunido esta tarde para analizar el presunto uso fraudulento de las tarjetas opacas de Caja Madrid y ha decidido abrir formalmente un expediente al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y a otros 12 afiliados de la formación que también están implicados. Eso sí, de momento no van a tomar ninguna medida cautelar. Fuentes del PP han asegurado que antes de tomar alguna iniciativa en este sentido hay que escuchar a los afectados y eso es justo lo que van a hacer. Han designado al diputado de Albacete, a un diputado de Albacete para que instruya la investigación interna, que lo que hará será reunirse con estos afiliados para que puedan ofrecer su versión de los hechos. Uno de ellos, pues el propio Rodrigo Rato, que ha evitado esa suspensión de la militancia, que eso es lo que se barajaba durante todo el día de hoy. De hecho, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, apuntaba en esa dirección por la mañana.
Entiendo que todos los militantes de un partido político en España saben muy bien cuáles son los límites de su militancia. Y hay determinadas actuaciones y determinadas conductas que proceden, al menos, a hacer un paréntesis en esa militancia.
Y es que mañana el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Odrio, tomará declaración a los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y al exdirector general de la Caja, Ildefonso Sánchez Barcoj. Empezará con este último a las 3, proseguirá con Blesa y finalizará con Rato. Por otro lado, lo hemos conocido hoy, Barcoj ha devuelto los 486.000 euros que gastó con las tarjetas fantasma de Caja Madrid. Recordemos que 90.000 más del periodo de Bankia ya los devolvió previamente. Esta ocasión lo ha hecho mediante un depósito judicial. Por lo tanto, esta cantidad se encuentra bajo la custodia del tribunal. Y es que, como Barcoj ya comentó, cuando estalló el escándalo, él había pedido un número de cuenta de la Fundación Caja Madrid para realizar ese ingreso de esos 484.000 euros. Sin embargo, la Fundación la rechazó tanto en julio como en septiembre todas estas peticiones. Y hoy la Fundación ha hecho oficial esta decisión, que no va a aceptar el dinero de los titulares de estas tarjetas. Lo ha hecho mediante un comunicado en el que explica que no le corresponde a la Fundación Obra Social Madrid y reclamar para sí la restitución de ese dinero gastado con las tarjetas. Una decisión que la han tomado en base a diferentes informes jurídicos que apuntan a que en las escrituras de segregación de Caja Madrid y su traspaso a Bankia, la Caja cedió el negocio bancario y financiero junto a los activos de las tarjetas de los consejeros. De ahí que la Fundación aclare que las cuentas en las que se contabilizaron todos esos gastos tienen que ver con el negocio bancario y que, por tanto, no está en relación con su fundación. Y entonces, ¿qué pasa con el dinero de los titulares que ya lo han ingresado en la Fundación? Hablamos de 463.000 euros pertenecientes a las devoluciones de Juan Iranzo, Arturo Fernández, Virgilio Zapatero, Miguel Corsini y Javier López Madrid. Bueno, pues ese dinero ahora la Fundación se lo va a devolver a ellos, a los titulares. Veremos si lo reclama Bankia o el FROP, después de conocer que si obró de manera indebida, pues lo puede reclamar. De momento, el organismo público ha abierto una cuenta en Bankia para que los directivos que hicieron uso de esa tarjeta B antes de finales de 2010, que es cuando nació la Madrid de Bankia, depositarán la cantidad utilizada. Y un último apunte, que no podemos perder de vista, el empresario Arturo Fernández ha dimitido hoy de su cargo en la COE, ha dicho en la junta directiva que no quiere perjudicar la imagen de la institución, niega haber cometido irregularidades y un poco más tarde su presidente Juan Rosell ha afirmado que la patronal madrileña, CEIM, va a decidir en los próximos días quién va a ser su sustituto.
Este es el asunto del dinero, la verdad es que tiene un cierto interés, no por nada, sino porque yo sostengo, no tengo ni idea de derecho penal, pero yo sostengo que lo que no puedes es alegar robo o nada parecido, porque ese dinero...
Desconocimiento tampoco,
por supuesto. Pero vamos a ver, a ti ese dinero te lo han dado, ¿vale? Es decir, tú no lo has robado, te lo han dado. O sea, tú robas algo que no te dan. Tú entras, fuerzas una caja fuerte y te llevas un dinero que no es tuyo. Ese dinero puede ser que no sea tuyo, pero no lo has robado. O sea, te lo han dado. O por lo menos has sido cómplice de un robo. ¿Por qué digo eso? Digo eso por dos razones. Primero, porque se puede dar la paradoja de que cuando le devuelvan el dinero a la gente que ha devuelto el dinero, se tengan que quedar con el dinero y lo puedan dar a Cáritas. A...
No, de eso nada, porque aquí está el FROB, que es el Estado, que es el dueño de Bankia, es decir, nosotros, y hay que y le van a reclamar, el dinero porque es el Estado el propietario, bueno, es el Estado, somos los propietarios de Bankia y hay que reclamar ese dinero. Lo que la fundación dice tiene mucho sentido. Oiga, nosotros ya no somos ni Bankia, ni Caja Madrid, ni nada. Ese dinero se lo devolvemos para que ellos lo depositen o bien en esa cuenta que ha puesto Bankia o en el juzgado o donde sea. Sí, pero
es lo que ha hecho Vicente Barcoges.
Es clave esto último que has dicho, es que se ha abierto ya una cuenta corriente.
Claro, ala, a devolver el dinero a esa cuenta. No, y luego ya veremos qué delitos es que han cometido delitos. Pero lo más seguro es que fiscal no. Pero a lo mejor administración desleal, porque muchos han utilizado la tarjeta cuando la caja ya estaba fotuten. En fin.
Sí, pero fíjate, mañana...
Y otras cosas, si es que esto es solo la punta del iceberg, porque aquí va a haber de todo. Aquí van a salir préstamos a tipos subvencionados, avales por cientos de miles de millones. O sea, hay personas que han tenido créditos por más de 1 millón de euros a tipos subvencionados. Todo eso todavía está ahí.
Pero eso ya tenemos noticias en ese sentido, ya habían salido. Sí,
pero que salgan, tenemos... digo... Sí, pero bien.
Que existía, pero no los datos concretos.
Yo creo, yo le doy bastante importancia a la comparecencia mañana de los tres que estaban en el vértice de la pirámide, de primero Caja Madrid y después Bankia, porque nosotros no nos lo creemos, yo tampoco. Pero habrá alguno, lo que dijo el otro de Irazo, yo no me lo creo, pero Irazo dijo, mire usted, yo me siento estafado, me han engañado, me dijeron que eso tal, no sé qué, que no sé cuántos, vale. Pero quien no, digo vale, o sea, luego el juez verá si le compra la mercancía, si no se la compra, veremos lo que hace.
Pero eso no te exime de hacer tu declaración de la renta.
Por supuesto, ah, vale. Por supuesto. Pero a donde voy es a lo siguiente. Si tú, que eres el gestor máximo de una entidad financiera, les estás dando dinero a unos tipos y sabes que no estás declarándolo, tú esa excusa, que luego será débil, pero es una excusa que puedes esgrimir, o sea, tú te defiendes con lo que tienes, luego veremos si cuela o no cuela, pero esa excusa ninguno de los tres la tiene. Sánchez Barco, y aún no teniéndola, Sánchez Barco mañana la va, porque he leído El País, no por, sí, no, no por sí, otra sí, cosa, sí, sí. Es la que va a utilizar. Oiga, esto no lo pasaba por mí, esto era la Secretaría del Presidente. Claro, ¿qué van a decir Blesa y Rato? Yo sabía que estas tarjetas existían por dos razones. Primero, porque yo tenía una. Y en segundo lugar, porque yo sabía quién las tenía. Y naturalmente, yo, que era el presidente de la entidad, sabía que ese dinero no pasaba por Hacienda. Yo no puedo decir que yo me engañaba a mí mismo. O sea, a lo mejor Iranzo le puede decir a mí me engañaba a Rato, porque me decía una cosa y luego no la hacía. Pero Rato no puede decir eso de sí mismo y no puede decir Blesa eso de sí mismo. Por lo tanto, mañana, esa comparecencia ante Andreu sienta una premisa. Por eso cuando la gente dice, se frota las manos y dice, no, es que Andreu no quiere ir contra los demás. Eso, ¿quién se lo ha sacado? Ha dicho que de momento no va contra los demás. Que primero...
Ideó el sistema.
El sistema venía de mucho antes también, ¿eh?
Bueno, sí, pero al fin y al cabo, si tú eres presidente de una entidad de este tipo y heredas cierto tipo de prácticas...
Pues lo suprimes.
Exacto. Si tienes no puedes decir, no, mira, es que esto al tú heredar la presidencia y seguir la práctica, la asumes la faceta delictiva que pueda haber.
Todas las derivadas.
Sí. Es que aquí la práctica era golpear al bedel cuando se equivocaba, darle unos mamporros.
Bueno, era. Juan Iranzo dijo, ayer, no me acuerdo, ayer, antes de ayer, dijo que es que claro, como no les podían pagar determinadas cantidades,
eso es lo que dicen,
por ir a las asambleas, a las reuniones, pues que les complementaban con estos pagos, ¿no? Vamos, entre comillas,
sí lo oí,
claro, digo,
yo me quedé a cuadros, si no te pueden pagar, no te pueden pagar ni de una manera ni de otra,
vamos a ver,
o sea, ni en A ni en B ni en especies ni en, no, si no te pueden pagar, no te pueden pagar.
Testimonio de dos de ellos también y dicen algo parecido, dicen, no, nos dijeron que era sueldo, que era parte del salario.
Y que ellos declaraban,
estaba todo, la materia, arreglado con Hacienda. Pero los justificantes de lo que resté, no. En los consejeros normales eran 25.000 euros al año y por ejemplo el vicepresidente 50.000. No. Justificantes ninguno.
Pero entonces
lo tenemos arreglado con Hacienda.
Pero entonces tienes, si era parte de tu salario, tú salario lo declaras en la declaración de Hacienda.
Este es el punto.
Pero sin embargo justificantes hay porque están ahí.
Claro, los listos.
Bueno, el cajero
que se ponían a sacar como locos en el cajero.
Pero también se sabe
listos hasta cierto punto.
Quién y en qué cantidades y cuántas veces y a qué horas.
Es peor.
Claro, por eso digo.
No, pero que irían a los mismos sitios que los otros, lo que pasa es que porque eran algunos las 4 de la mañana, las 3 de la mañana.
Es casi peor, pero se queda en la suposición mientras que los demás se quedan en la certeza.
No se queda.
Mucho más esperpéntico sacar encima dinero del cajero.
Y a las 4 de la mañana,
Carmen. Si sacas dinero del cajero, está claro que tú vives de esa tarjeta.
¿Para qué sacas dinero del cajero a las 4 de la mañana? Para nada que sea normal.
El taxi.
Sí.
Taxi de volver a casa.
Taxi, pues queda igual de confuso que irte de copas. Porque, en fin, da igual. El caso es que eso han quedado todos. Yo entiendo más la reacción de Arturo Fernández en justificarla, que por lo menos dice: soy un idiota. O sea, pues tiene usted razón. Cuando yo le digo, es que yo no me creo que tú no lo supieras. Le digo, yo no me creo que un tío que es empresario no sepa que lo está haciendo mal.
Hombre, además el que ya ha tenido algunos problemas con Hacienda, como hemos
lo saben todos los españoles, lo saben. Cada cosa que cobras hay que declararlo. Hay que declarar. Y punto, ya está. Y no, el presidente del Colegio de Economistas, el presidente de CEIM,
el señor Rodríguez Ponga,
un secretario de Estado, ex secretario de Hacienda, un exministro de vicepresidente económico. Hombre, no me decirme otra cosa, pero por tonto no nos toméis. Decirnos, pues mira, ala. Pues
me dijeron era sueldo, claro. Y dijimos, bueno,
yo que sé, que se inventen algo, pero
lo que
esto
estamos pensando la mayoría no todo,
tienes que declararlo. Las dietas, por ejemplo, no,
las dietas son, tipo...
pero es que ya tenían una tarjeta de dietas, luego ya eso no vale.
Bueno, pero ya habrá quien te diga, no, pero yo no. Es que entendía que esto era una manera de dieta, tal, no sé qué.
No, sé si el desconocimiento
era una dieta, me iba a Mercadona.
Carmen, ¿tú qué sabes de esto? Pues la tarjeta de dietas estaba controlada, y entonces, porque se ha sabido, ¿no? Dice, bueno, 600 euros, 700. Eso, claro, pero es que no vale decir, no, es que me lo declaran ellos. No, hay que declararlo tú y firmar.
Ellos también.
Es que ellos también,
Madrid también tenía montado todo esto porque de eso tampoco pagaba impuestos.
Tampoco pagaba, efectivamente.
Porque lo ponía ahí en quebrantos, que es como si te roban a ti la tarjeta y tiene que asumir 1.000 euros que te ha chuleado el que te ha robado.
Sí, en quebrantos.
O sea, que aquí hay dos patas. La pata de Caja Madrid, que no declaraba, y la pata del que lo recibía, que tampoco declaraba.
No es una mala partida. Un quebranto.
Lo que pasa es que al final, si paramos a pensar, a mí, desde luego, la calificación de la conducta de todos los implicados es la que es y no puede ser otra. Pero a mí me llama mucho la atención el escándalo que ha supuesto esto, cuando al final se está hablando de cantidades que pueden llamar mucho la atención, pero que no son tan grandes. Es decir, tú dices 400.000 euros. Es un dinero y yo esta semana probablemente no lo gane. Pero 400.000 euros en 10 años ya empiezan a ser menos dinero. Pues y a cierto nivel,
claro, pues casi
serios.
Es más escandaloso con sueldos.
Exacto, de 1.000.000 de euros.
Como pasaba. Claro, casi decir, pero qué necesidad tenía, pues eso, yo que sé, el señor
de
Rato.
Bonobús.
De con 3.500.000 de euros de sueldo, decir, y otros 50.000 porque es que no quiero pagar los taxis.
El Carrefour,
la compra. Y.
No ha habido ningún escándalo en España que yo recuerde, al menos que la gente haya dimitido con esta rapidez, y ya no de puestos públicos sino de puestos en empresas privadas. Pero no me parece mal.
Es que de otros, es que a lo mejor no hemos sabido en lo que se ha gastado el dinero,
como en qué momento político social estamos.
Yo creo que cada euro
dónde ha ido. De que la sociedad, al menos respecto a la corrupción,
ha cambiado. Pero esto ya lo hemos vivido. Tú eres más joven, pero Anabel y yo, desgraciadamente, y Carmen también.
las dimisiones de los tiempos.
¿Os acordáis? ¿Os acordáis en el 93? ¿Os acordáis de los?
¿Cómo iba eso?
¿Os acordáis del Jaguar famoso? Antes, es que el Jaguar más famoso no es el de Anamato.
No. Era el de. Pero ¿cómo se sabe que lo tenía?
Sí, bueno, pero.
Moedano.
Moedano era portavoz del PSOE durante unos días. Y porque se había comprado un Jaguar, que tampoco. No era ningún delito. No lo había robado. Pero iba en Jaguar. Ah, no. Y tuvo que dimitir.
Y todo empezó por Pilar Miró, que se había comprado dos vestidos a cargo de Televisión Española.
Porque ella siempre iba con vaqueros y yo recuerdo que una amiga suya que lo contaba, ¿no? Y decía, es que si yo no fuera directora general de Radio Televisión Española, yo no llevaría nunca un vestido largo para ir a los, no sé si en aquella época iba a los Goya, pero a lo que había que ir. Y a mí eso, como decía un amigo mío, también periodista, decía, a mí eso me da sentimiento. Pasado el tiempo,
pagó
la época que era muy parecida.
Toda la época la pagó Pilar Miró.
La pagó Pilar Miró y dice, hombre, porque se gastó, lo devolvió.
Soy joven, pero recuerdo bastante de aquello porque, por desgracia, por suerte, tan joven no soy. Es decir, estamos hablando de una época en la que te dimitían ministros del interior, pero porque se fugaba el director de la Guardia Civil.
Pluralices.
No, por eso. Dimitía un vicepresidente, pero porque había unas escuchas que habían escuchado a toda España.
Pero
el nivel de los escándalos.
El presidente de Navarra, que estaba en la cárcel. Sí. El gobernador del Banco de España, que estuvo en la cárcel.
Pobre que murió.
El de la bolsa, el de la concha.
Lo que quiero decir es que hubo un momento en que el hartazgo de la sociedad fue equivalente al que hay ahora.
Sí.
Y entonces
nada,
llegó un momento en el que cualquier cosa, porque lo de Moedano fue posterior a todo eso. No. Sí. Entonces, en cuanto el pobre, ¿cómo se llamaba aquel ministro de Cultura? Albero.
Ese dimitió antes de una portada del País, porque iban a publicar que no sé qué, unos pagares.
Como era así tan serio, me acuerdo, el que era el director adjunto de aquella época, Félix Monteira. Le llamó y esta cosa por ser finos, oye, no, qué tienes que decir, porque vamos a publicar, tate, por favor, dame dos horas, por favor, nos perdimos la exclusiva porque hizo una rueda de prensa.
Y
no lo olvidaré.
Eran unos pagarés.
Y pasado el tiempo, Carmen, tú que sabes de esto, pues parece que no era
nada, tenía una cuenta. Era una cuenta.
Luego salió que el gobernador del Banco de España también tenía lo de la cuenta de con de la concha y todo aquello. O sea, no era nada. No era los escandalazos que.
Pero el ambiente social, el clima social no permitía otra cosa. Entonces tenían que ir por cuera, la patada en la puerta. Él, como era un poquito, vamos a decir, arrojado, dijo, si el Tribunal Constitucional me lo tumba, me voy. Y claro,
pues eso te digo, que esto sucede hace 10 años y a lo mejor no estás viendo esta historia, pero llega un momento en el que has llegado a un punto de saturación y entonces dices, no, mira, y desde luego el carácter expeditivo con el que están echando de manera ejemplar a todos, pues antes no se hubiera producido.
Y de empresas privadas, entonces están dimitiendo directivos de empresas
privadas antes de que los descuelguen por la ventana.
Sí, no.
Y de empresas públicas y de todo.
El tema es tan tóxico que.
Fíjate, Astorki. Astorki le ha echado Burson Master que podía decir, oye, pues mira, pero no, es que ya no se tolera tener a un corrupto de esta categoría en tu casa.
No.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes de Tice Vaquero?
Pues de momento de ninguno de estos temas opinan.
Está muy bien.
Opinan de otros, de los que hemos hablado al principio del programa. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de entrevistar al delegado del gobierno en Melilla, del Malik El Barkani, después de que la noticia que hemos conocido hoy, 3 guardias civiles heridos, 5 inmigrantes también heridos en un nuevo asalto de más de 300 personas a la valla de Melilla. Un asalto violento, eso es lo que decían desde delegación del gobierno. Reina 63 en el Twitter dice, los guardias civiles heridos no interesan a según qué político, solo se preocupan cuando los heridos son los asaltantes. Me parece penoso. Arcay 1 dice, esto es lo que gusta en España, sobre todo a Pablo Iglesias, que los guardias civiles acaben heridos. Contramedidas, este oyente en Twitter. ¿Cuándo permitirá el gobierno que la Guardia Civil en Melilla se defienda en la misma valla cuando las asalten a tiros directamente? María Martí, por ejemplo, en Facebook dice, creo que todos los países de la Comunidad Europea deberían crear un contingente especializado y llegar hasta Ceuta y Melilla a guardar las fronteras europeas. Ya está bien de darles el trabajo sucio a la Guardia Civil y ponerlos a caldo en toda Europa. Y un último mensaje, el de Francisco J. Alonso Cid, también en Facebook, dice: la inmigración por las fronteras de Melilla y Ceuta comenzó a ser un problema a principios de los años 90. Entonces entraba un inmigrante de vez en cuando por una casi inexistente valla, y 24 años después entran casi todos los que quieren, casi todos, sí, es cuestión de tiempo, por una valla que ha costado millones de euros, en realidad varias vallas. De ello deducimos que lo que hace falta es una ley, que en 24 años no hemos sido capaces de hacer, que distinga con sus consecuencias lo que es inmigrar por un paso habilitado de forma reglada de lo que es violentar una frontera y pegarle y atacar al Guardia Civil que está de servicio. Mientras no se haga esa distinción y se expulse de forma inmediata al que entra por las malas, mientras al que entre por las malas se le siga dando alojamiento, comida, sanidad, billetes, traslado, enseñanza, todo va a seguir siendo igual.
No estoy de acuerdo. Yo creo que esto no se resuelve con una ley.
No, además, si ahora yo soy malísimo para las cifras y como no la tengo aquí, seguro que habrá ocasión de hablar de eso, de esto, las cantidades de inmigrantes que llegan a Italia. Bueno, que multiplican las nuestras, sí, pero de una manera apabullante.
Sí, Lampedusa es una cosa...
Lampedusa, lo nuestro es bueno, una broma no es porque no da lugar a la broma, pero es un número insignificante para las cantidades que llegan a Italia. Entonces, pues la acción europea se habla, el Consejo Europeo sí y dos no, pero seguimos esperando.
Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre de Europa con África, aunque físicamente estén obviamente en África, pero es el único sitio por el que puedes pasar con algo tan sencillo como saltar una valla, por muy difícil que sea saltar esa valla, ¿no? Entonces eso es, efectivamente, es imparable. La única forma de parar eso es permitir que esos países económicamente crezcan y le den a su gente las oportunidades que hoy en día no tienen.
Eso, pero mientras tanto, yo creo que eso el delegado del gobierno de Melilla lo ha dicho muy bien. Es decir, aquí hay una mafia internacional que está moviendo a todas estas personas y que está traficando con seres humanos y que les promete lo que te dé la gana, y mientras tú no actúes contra esa mafia, que es una mafia que no actúa solo en un país subsahariano, sino que tiene todo tipo de ramificaciones y que tiene sucursales en cantidad de países europeos, no vas a atajar el problema, porque hacer una ley, como decía este oyente, pues no deja de ser una declaración de intenciones. Es decir, un delincuente lo que hace es que vulnera la ley. La ley lo que dice, esto, si usted cruza esta frontera, comete usted un delito. ¿Y a mí qué me importa? Si yo...
Y contra las mafias, la colaboración de Marruecos, porque España sola tampoco podría hacer nada.
Sí, lo que pasa es que las mafias ya, sí, es verdad, Marruecos, pero la colaboración de Marruecos, si no tienes también la colaboración de todos los países de origen y
todos los países por los que van pasando, todos los países de origen.
Y eso sí, hablamos de la subsahariana, pero como bien dice Anabel, el problema no viene solo por la que viene por España. Es que la mafia es mucho más amplia y tiene una dimensión europea. Si tú hablas de Turquía, o hablas de... Bueno, es que en Alemania el problema es terrible.
En Alemania,
pero bueno, efectivamente. Ahora, yo no sé, y esa es una cosa que nunca he sabido responder, me lo han preguntado muchas veces. Y no tengo ni idea. Yo, el pequeño barniz este de política europea que adquirí allí, no me sirve para contestar a la pregunta de por qué no se lo quieren tomar en serio. La política común en materia de migración, no tengo ni idea. No lo sé.
No hay respuesta. No,
bueno, porque la política exterior tampoco. O sea, quiere decir que...
La política exterior tiene una... es más fácil de entender por qué no, porque los intereses y los aliados... Sobre todo por los aliados. Uno tiene un tal, no puedes incomodar, pero este... O sea, mientras tengas el principio de libre circulación de personas en la Unión Europea, te entra por Melilla y te puede acabar en cualquier país europeo.
Claro. Los de Italia acaban ahí.
Yo no tengo a esa pregunta, no, nunca he sabido responder.
En los años que has estado bien.
Bueno, algo más.
Otros asuntos. A ver si nos da tiempo a estos dos temas más. Después de la noticia que hemos conocido de UPyD, que ha nombrado a Maite Pagazaurtundúa como portavoz en Europa, quitando, por tanto, del cargo a Francisco Sosa Wagner después de ese rifirrafe durante el verano, Ángela Díez Esco en Facebook dice que Maite es una buena elección. Sin embargo, Eduardo Gómez en Twitter dice que es un error. Aún así, le deseo éxito en su gestión a Maite.
Es un gesto de cainismo político, ¿verdad? De terrible lo que han hecho con Sosa Wagner, es una lapidación pública.
Y es el partido que presumía de haber elegido a su candidato en primarias. Y
la campaña electoral.
Y menos de seis meses después, ese candidato ya no es el que está como cabeza de lista.
Porque le ocurre decir algo.
Sí, pues dar su opinión.
Que no necesita su opinión.
Y además, luego le han dado la razón en cierto sentido.
Pues sí.
Es terrible. Porque luego, efectivamente, hay unas negociaciones ahí abiertas que veremos a dónde llegan, pero que eran lo que este hombre decía.
Con Ciudadanos.
Que probablemente lo dijo de una forma no excesivamente afortunada.
No, no
pero
estuvo
bueno.
Afortunada. Además, escribir un artículo y tal. Bueno, pues eso en...
En un partido bueno, sienta
no,
mal.
Dice que no le hacían mucho caso en cuando un... lo decía
claro,
en
claro,
las reuniones.
Decía las reuniones. Ahora, en la última que fue ahí sí que fue un valiente, ¿eh? Fue un valiente porque le dieron leña, una intervención tras otra, una tras otra, una...
Yo
bueno,
creo...
estás perjudicando al partido, la verdad que... Y vamos, yo recuerdo un acto electoral, la presentación de la candidatura con él y con Maite Pagaza, por la candidatura. Y claro, todo eran elogios de Rosa Díez hacia él. Sí,
claro,
sí,
claro.
Era por una
es
persona
que,
muy reputada, una persona
además,
muy respetada.
Además
muy...
de todo el partido es el que se conoce la asignatura porque ya estuvo la segunda legislatura. Es cuando realmente puedes aportar más
y que
cosas.
Ya no iba a, ya había anunciado que era su última legislatura.
Sí, su última, sí.
Pues... Ahora seguro que lo es.
Sí. No, porque vas
no,
va a
no,
seguir
no,
ahí.
Eso de seguro sí, bueno, que te dice que seguro que lo es porque anda que no da vueltas la política.
No, también es cierto.
Sí, claro, puede haber.
Él sigue allí.
Claro,
ya veremos. Él tiene 5 años por delante. Claro. A lo mejor no todos pueden decir lo mismo de su partido.
Carmelo, rápido que me debo ir a la publicidad.
No, lo que quiero decir es que igual somos injustos cuando criticamos esto en UPyD más de lo que lo haríamos en otros partidos, pero es que UPyD, si se quiere vender a sí mismo como un partido distinto y un referente de democracia, es precisamente quien no puede hacer estas cosas. A mí me sabe mal porque no es un partido, mucho menos de los que peor me caen, hablando así, digamos, claramente, pero desde luego es que es precisamente quien no puede consentirse esta expresión de no sé si llamarlo totalitarismo, pero desde luego de machaque personal.
Pero no es la primera, ¿no? Es que ya van muchas, ¿eh? Ya hay mucha gente de UPyD que ha salido de ahí escaldado, que les han echado,
pero
que
también,
no dejan
también
hablar, que o sea, hay muchas críticas, acuérdate de todo lo, la lista
sí,
de todos los que han ido cayendo ahí en ese partido.
Pero nunca ha sido algo con un cargo público elegido, refrendado en primarias y en las urnas.
Pero vamos, que las formas no me pillan de nuevas.
Tu amigo Alfredo Bosch y el mío habla.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Ahora sabrás lo que ha dicho. A ver si nos aclara la duda y yo me afeito el bigote.
O una más. Esa,
yo no me afeito el bigote,
no
si tú no te apuestas algo equivalente.
Sí,
que quede claro.
Estoy en ello.
Vale.
En ello.
Las puntas.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Miguel González Avaliz, cuéntale a Carmen Tomás lo que ha dicho Alfred Bosch, a ver si se va poniendo las pilas.
Ha dicho que de momento lo importante es que el 9 de noviembre se va a votar, que no importa que sea en urnas de papel, que el calificativo depende de cada uno.
El 9 de noviembre votaremos. Yo creo que es lo mismo que dijimos la otra vez.
Pero eso no es un referéndum. Sí, habrá papeletas, habrá urnas.
Sí, pero no habrá mesas y colegios electorales. Pronto la gente votará. Después la, digamos, un poco la calificación que le den dependerá también del ángulo desde que se mire.
Bueno, pues ves, está haciendo, esto lo dice más y no nos sorprende. Luego el discurso de Esquerra y lo que tú quieras, lo que te dé la gana.
A ver, tienen que mantener el tipo hasta el 9 y luego ya el 10 ya veremos. De momento no van a tirar la toalla ante la opinión pública.
Pues
de momento
reafirmo,
tienen que seguir con la,
pues
con la ficción de que se va a hacer algo.
Carmen Tomás, me ratifico. Si Esquerra va a votar y hace suyo este asunto, aunque sea tapándose la nariz, no podrá permitir que sea un fiasco absoluto. Porque quedará con el culo al aire y no tendrá más remedio que echar el
resto.
Ya,
ya están con el culo al aire, Luis, por favor.
Le han preguntado sobre eso, si ellos van a poner un palo en la rueda. He dicho que evidentemente no, que no tendría sentido.
Claro.
Que evidentemente les gustaba más la otra consulta, pero lo que lleva diciendo Junqueras 2 días, que les gustaba mucho más la otra consulta, pero que tampoco van a ir en contra del 9 de noviembre.
Ahora, amigo, hacen un pozo. ¿Me dices que no le han preguntado por las plebiscitarias?
No han hablado de plebiscitarias. Luego escuchamos lo que ha dicho David Fernández de las CUP sobre eso. Le han preguntado cómo se ha llegado hasta aquí, cuál es la situación ahora, qué es lo que ha pasado entre CiU y Esquerra, y ha dicho que es que ahora mismo tienen dos formas de llegar al mismo objetivo.
Yo creo que hay un momento complicado en el que pues se dibujan dos estrategias para, digamos, llegar a la misma meta. Una que es la de Artur Mas, digamos, no quiere pasar un semáforo en rojo, y otra es la de Esquerra Republicana.
¿Qué quiere pasar un semáforo en rojo?
Bueno, que sabemos que las cosas a veces requieren su peaje.
Cometer un delito.
Vale. Un semáforo en rojo, ¿qué más te da? Si al final...
Pero si no, pero vamos a ver, pero ¿dónde van a votar? ¿Dónde están las urnas? ¿Dónde están los censos? ¿Dónde están los que tienen que controlar las mesas? ¿Dónde están las mesas? ¿Dónde...?
Bueno, bien, bien, tú sigue con ese discurso.
Al final, lo que necesitan, o lo que buscan, creo yo, llegados a este punto, les habría gustado más, como decía este hombre, una cosa, digamos, con más empaque. Pero lo que buscan es unas cuantas urnas de cartón o de lo que sea, en las que,
San Jaume, sí,
en las que puedan sacar imágenes de televisión de gente votando, si puede ser con una cola muy larga, y luego decir que ha habido tropo mil votos. Porque luego, después de 15 días votando, van a decir lo que les haga, lo que les dé la gana.
Todavía, porque si salen las urnas de cartón allí y la gente haciendo cola, la gente dirá, Dios mío, o sea, se han vuelto locos en ese sitio.
Al tercer día votando,
se han vuelto locos hace tiempo.
Al tercer día con gente votando ya es una chirigota. O sea, siguen votando y pasan los días.
Imagínate, y en la cola los mismos, además.
Eso es un boomerang que se les vuelva a volver en contra por hacer el ridículo a toda una, a 7 millones y medio de personas les están haciendo hacer el ridículo en el mundo entero.
No, y el sistema informático es en el que van a comprobar en directo, en vivo, van a ir metiendo los datos y van a comprobar en toda Cataluña que se no ha votado todavía. Yo quiero verlo, ¿eh? Porque yo con la experiencia que tengo ya unos años con la informática, eso va a ser para ver.
Creo que han ninguneado de una manera total a Durán, ¿no?
Sí, han puesto el sonido que llevamos escuchando todo el día de Durán diciendo que sí, que si apoya a Esquerra bien, que si apoya al PSC bien, y que si tienen el apoyo de Esquerra y PSC, fenomenal. Pues dice Alfred Bosch que vale, vale, que lo de los apoyos está muy bien, pero que lo importante es la gente y las urnas.
Yo no estoy especialmente en desacuerdo con lo que comenta Durán Lleida. Lo único que sí que recalcaría es que el diálogo no debe acabar en los despachos. En la nueva política, tal como la vemos, el diálogo debe acabar en las urnas, porque quien manda es la gente.
¿Veis, Carmen? Urnas, elecciones. Urnas, elecciones.
Urnas, elecciones. ¿Cuándo?
Vale,
¿cómo?
Vale.
No sabemos.
Vale, vale, no, si nada me gusta más que por lo menos tener una aliciente en esta discusión, porque si no es que sería terriblemente aburrido. Bueno, ¿qué ha dicho el de la CUP?
Bueno, pues ha hablado precisamente sobre las elecciones. Ha estado en la cadena SER y le han preguntado por la posibilidad de ir a unas plebiscitarias. Ha dicho que en todas estas reuniones que han mantenido, cuando alguien mencionaba de refilón lo de elecciones anticipadas y plebiscitarias, ellos se levantaban de la mesa. Y ha dicho que, bueno, que lo de ir con Esquerra se podría ver, pero que con CiU ni pensarlo.
No vamos a ir nunca en una lista pues con Convergencia y Unió, que más allá de ese espacio común en defensa de las urnas y de la autodeterminación de nuestro pueblo, todo lo demás son diferencias, antagonías y confrontaciones. Y no vamos a ir con los que recortan, con los que cierran hospitales, con los que venden patrimonio público, con los que están implicados en casos de corrupción.
Y lo saben, yo ya os vengo diciendo, por lo que vengo leído, que es que en ningún momento se ha planteado que CUP se sume a esas elecciones plebiscitarias. Lo único que quiere más son unas elecciones plebiscitarias con Esquerra y con algunos elementos más o menos significativos de la vida social catalana. Por supuesto, Forcadell y por supuesto Òmnium Catalán, pero además Pep Guardiola y algún hombre del lustre. Todo lo demás le sobra.
Vale. Yo me dejo el bigote. No puedes. Anda que no. Anda que si no. Anda que no.
No puedes.
Anda, como que si no. Chicas, a que se puede tener bigote. Hombre.
Una pelusilla. Date
un paseillo por Portugal o algún sitio de esos.
Bueno.
Si hay bigote, si...
Bueno, y veo que Arturo Fernández sigue haciendo desfile mediático.
Sí, sigue intentando dar explicaciones. El presidente de CEIM en esta ocasión ha estado en 13 Televisión y en la SER, que es donde le he espiado yo, que ha explicado, o ha intentado explicar, porque es que se contradice un poco a sí mismo, que no es lo mismo un cese que una dimisión, que lo suyo es un cese, que no es lo mismo que irse por la puerta de atrás, aunque reconoce que es bastante parecido.
Dimitir es marcharse, yo diría que por la puerta de atrás, o que te dimitan, pues también vas por la puerta de atrás. Pues parecido, yo lo llamo cese y cada uno que lo interprete como quiera.
Es que lo llama mal, porque el cese es cuando te desfenestran, ¿no? O sea, cuando dimites es cuando te vas voluntariamente.
Claro. Es que queda, yo creo que y quedas fenomenal. Pues, bueno, oye, yo dimito y punto. Peor quedas si te cesan, no, pero si te cesan es mucho peor. Porque dimite, oye, yo me voy.
Que yo creo que se ha equivocado, que lo ha dicho al revés.
Lo ha dicho al revés.
Lo, que, tienes, lo, que, impresión. Lo que tienes que hacer hoy es, en vez de despedirnos, dimitir, cesarnos o algo así.
Bueno, portadas de mañana, Leticia Vaquero.
¿Con qué creéis que abren?
Yo creo que nos ha dado una pista Anabel Díez a propósito del país. Oferta de diálogo por parte del gobierno. O sea, Rajoy, mano tendida con Cataluña.
No,
no, tenemos, nosotros vamos, eso páginas interiores.
¿A cuál despiste, Anabel?
Nosotros vamos a... No, no, la información la damos en ese sentido, pero por fuera vamos, que volveremos a hablar de ello, de economía, por economía.
Ah,
por el momento delicado en el que está Europa otra vez. Vamos
a cuatro columnas lleva el país, no. La alarma por la economía acelera los cambios de política en Europa.
Sí. Y no, no es una mala apertura. Yo antes al micrófono cerrado le digo a Carmen, yo esto lo empiezo a ver. Ah, como ella está enamorada, no, desde hace años, ininterrumpidamente enamorada.
Te he dicho que el BCE, y lo dijo el otro día Draghi, todavía tiene un as en la manga y no se va a permitir que Europa entre en una tercera recesión. Vamos a ver, que no nos gustará lo que vaya a hacer el BCE, o no le guste a Rayo o a Llamas o a ti.
No, a mí
o
no.
A los superliberales o a Carmelo. Pero
no, yo no soy super
Draghi,
a mí de que me acabas de acusar.
Pero Draghi va a hacer lo que sea, les guste o no a los liberales, porque no haya una tercera recesión.
¿Alguien va más por la economía?
Sí, ¿todos? El Mundo y el ABC. No, el único La Razón, el que no va por ahí. El Mundo lo lleva de la siguiente manera, también a cuatro columnas, una portada bastante parecida a la del país, ¿eh? El miedo a otra recesión en la Unión Europea hunde las bolsas. El IBEX cae un 3,6%, se sitúa por debajo de los 10.000 puntos y pierde todo lo ganado en el año. Dice también que todos los mercados europeos sufren fuertes retrocesos por los malos datos de Alemania, y las líneas aéreas y el negocio turístico se desploman en Estados Unidos por el temor al ébola.
¿Y el ABC, que ha sido la tribuna del brote verdismo, qué dice?
Pues el ABC, con una fotografía de un broker de bolsa bastante asustado, ojiplático, hablando por el teléfono, tapándose el otro oído, titula: el temor a otra recesión en Europa hunde las bolsas. Nuevas dudas sobre Grecia.
Bolsas es lo que ha dado el hundimiento de las bolsas, es lo que ha dado la pista, vamos, lo que ha puesto en...
Pero bueno, las bolsas
ya sabemos.
O sea, dentro de una semana resulta que hay la misma amenaza de recesión y ganan lo que han perdido en esta semana.
Y luego la situación, aunque ya sé que no es muy relevante dentro del contexto europeo, pero parece que la situación de Grecia vuelve a ser más que preocupante. Y
sí, pero Grecia es una lentejilla.
Está bastante descontado. Pero Carmen, ¿tú no crees que eres la más experta de los que estamos en esta mesa de temas de economía? ¿No crees que cuando hablamos de hundimiento con un 3,5?
Nos estamos pasando.
Yo he visto caer la bolsa un 15%.
Claro, y sobre todo cuando venimos hace año y medio de que la bolsa estaba en 6.000. Y ha llegado a casi a 11.000.
Que a mí no me mires.
Entonces, que yo caiga un 3%.
Carmen, Tomás, que no me vas a intimidar. Que está cambiando el discurso. Que si te das cuenta, ahora ya los ministros que hablan para hablar con cierta preocupación.
Vale,
bueno, no habrá recesión, pero nos preocupa la situación. Pero no sé qué.
Que no va a crecer como crecía, porque Alemania, pues básicamente, lo que tiene es un problema.
Pues si acabamos de aprobar unos presupuestos sobre la base de un crecimiento del 2%, ya sabemos que no se va a producir. Pues nos seguimos haciendo trampas en el solitario, y el crecimiento nos va a seguir produciendo más endeudamiento, porque la situación va a hacer que...
Hombre, si es tan catastrófica como tú la pintas...
No,
sí.
Catastrófica. Ahora, no, si yo no he dicho nada catastrófico.
Si estamos hablando de unas décimas de crecimiento, que es lo que ha rebajado Alemania, que es que parece que Alemania se ha puesto a decir que va a no crecer. No, no, es que en vez de crecer un 1,8 va a crecer un 1,3. Te quiero decir que no es que Alemania ha cambiado sus previsiones para decir que va a crecer negativo, no.
Es una desviación del 25% casi, Carmen.
Bueno, sí, vale, pero que no ha dicho que va a pasar de repente a no crecer.
Bueno, de todas maneras, ojalá tengas razón, Carmen, pero sí, ojalá tengas razón.
Centrado en Ucrania, muy centrado Alemania.
Sí, yo he estado siempre haciendo pinza contigo. Yo digo, a ver, un optimista que yo me apunto. Lo que pasa es que ahora me cuesta más porque...
No es una cuestión de optimismo, es una cuestión de que es que no va a pasar una tercera recesión, porque no hay todos los como si dijéramos los que están en el círculo. Pues no lo van a permitir.
Bien, pues nada.
La portada del país lleva una imagen en el centro de la misma, en el Parlamento catalán, un cruce de miradas entre Artur Mas y Oriol Junqueras, que pasa de largo por mitad del pasillo, y Artur Mas está sentado. Momento de tensión en el Frente Soberanista catalán, así lo lleva. En la parte inferior, un asunto que hemos tratado también aquí en el programa, dos columnas: incentivo laboral, 2 puntos, congelación de óvulos. Facebook y Apple pagarán el tratamiento a las empleadas que lo soliciten. La portada del diario El Mundo, en este caso, decíamos que la edición es prácticamente la maquetación igual a la del País, en este caso la fotografía, es para un militar que le está colocando un traje especial contra el ébola a una persona, a un hombre, también una mascarilla. Titula El Ejército instruye a civiles contra el ébola. Son 6 equipos de instructores del Ejército Español que van a formar a los profesionales sanitarios en el uso de estos trajes protectores y también les van a enseñar el protocolo que emplean para transportar personas infectadas. Además de estos cursos, los psicólogos militares podrán ayudar al personal sanitario. En la parte inferior de la portada del Mundo, a 2 columnas, el ejecutivo que más gastó con tarjeta B se presenta como víctima. Se refiere a Sánchez Barcó, a la audiencia. Devuelvo lo que considero que no debo. Es por un escrito que ha remitido al juez Fernando Andreu. Y la portada, terminamos con la portada del diario La Razón, que sí que abre por el asunto catalán, en este caso para dar la siguiente noticia. Artur Mas rechazó un futuro pacto con el PSC días antes de convocar el 9N.
Sí. Ya, pero eso que tiene de noticia.
Pero ya lo sabía.
Sí, claro.
Y lleva que el presidente se vio con Miquel Iceta y le aseguró que no estaba en condiciones de llegar a un acuerdo. Y por otro lado, que el líder socialista ha mantenido varias reuniones con Duran y Lleida.
Bueno, pero si se lo ha contado todo el mundo, no, o sea, hasta Pedro Sánchez lo contó.
No, lo sabíamos, sí.
También la portada le da bastante importancia al segundo caso de ébola en Estados Unidos, con una fotografía de una cinta que ha colocado la policía en la puerta de la enfermera. La segunda enfermera infectada en Estados Unidos viajó en un vuelo con 132 pasajeros. Teresa Romero, su marido, le ha dicho, volvería a trabajar con un nuevo contagiado porque tengo los antivirus.
Bueno, señores, Carmen. Mientras tanto, mientras sabemos si tú te dejas bigote o yo me corto el mío, tienes que probar los sabores galegos estos.com. Porque me han dicho ayer, ahora fuera de bromas, ¿quién fue quien se deshizo en elogios? Alguien que los haya probado de verdad, porque tú y yo lo hacemos de pacotilla, siempre sí, decimos que
no
vamos a hacer
no me acuerdo, tengo un lío ya de tertulias, no me acuerdo si había sido...
Alguien que nos dijo que era una cosa maravillosa. Que te lo traen todo verdaderamente fresco, sí. Y que está absolutamente de primera.
Juan Pablo Polvorinos, puede ser que nos lo dijera. Bueno, chorizos, por ejemplo, el queso de Tetilla, pimientos de Padrón, el buey, el auténtico chuletón de buey gallego, incluso los mejores vinos, los Albariños, los Riberos, todos estos los podemos encontrar en sabores galegos.
Tenemos que buscar otro momento de hacer esta promoción. Yo a estas horas...
Por eso lo digo rápido, para que tampoco...
Y no podemos cambiar la hora, es que esto es inhumano, hombre.
Yo tengo un hambre, ahora llego a casa y digo,
esto inhumano.
Patitas no hay algo.
Sí, de todo, de patitas, de todo lo que tú quieras. Métete en la web, Carmen.
O la web y verás tú.
Y un teléfono también, el 881-091-210. 881-091-210.
Carmen, despedida. Carmelo Jordá, despedida. Anabel Díez, despedida, tú también.
Muy bien.
Volveremos mañana, eso sí, jueves 16, habrá más noticias, estaremos ahí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.